Daff.
Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a esta emisión de Level Up Show, en donde hablamos de juegos, como siempre, y damos las noticias, nuestras impresiones, opiniones y todo eso. Y como siempre, me acompañan el buen Quake y el buen Pedro, y no está el buen Rex hoy, desgraciadamente, pero tengo estos dos personajazos conmigo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, mi Quake?
Muy bien, amigos, muchísimas gracias por esperarnos. Estábamos haciendo una pequeña dinámica que ojalá les guste. Les va a gustar porque está interesante,
sí, está
relacionada
chido
al tema de esta semana. Le enviamos un abrazo a Rex, que el año pasado estaba en la playa. Hoy está en su rancho, parece, en el rancho de los girasoles. Le enviamos un abrazo donde quiera que esté el Rex porque su internet sigue sin funcionar.
Así es, ay, mi Rex. Siempre se le extraña al buen Rex. ¿Y tú cómo estás, mi queridísimo Pedro? ¿Qué pues tal mira, el año?
Pues mira, estoy muy feliz y muy contento. Digo, muy feliz y muy contento. Estoy muy feliz y muy triste a la vez. Estoy muy feliz porque ya los extrañaba, ya extrañaba estar aquí. No estuve ni en Navidad ni en Año Nuevo, sí, pero claro, estoy muy triste porque no está Rex.
Sí.
O sea, me hace falta escuchar a Rex y que nos rante y que nos diga algo, pero pues no.
Sí, no, es necesario, como, Rex.
Todo por compañía de internet y servicio mal, de mala calidad no especificado, pero sí, muy contento aquí iniciando el año en el primer, no, segundo, ¿no? Primer, segundo, porque el otro
sí, ya es el segundo, de enero. Sí, sí.
Segundo show.
Segundo Level Up Show del año, así es, y pues estamos emocionados y como dice Quake, tenemos una dinámica padre, porque vamos a recordar nuestras predicciones de 2020, pero bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Como siempre, vámonos ahorita con qué estamos jugando. Vamos a empezar con el buen Quake. ¿A qué le estás dando, mi queridísimo?
Ah, mira, varias cosas. La semana pasada les conté que agarré en oferta el Final Fantasy VII Remake.
Uf.
Por fin llegó porque estaba en importación. Lo agarré en 700 pesitos. Ahí entren al Discord, bueno, para que se enteren de las level ofertas. Yo aproveché. Ya llegó, ya lo estoy jugando y sí, me está gustando. Excepto por algunas partecitas.
Sí, a mí hay una parte donde, en específico, que odio el juego, pero
donde se nota que Nomura agarró y puso así toda su cucharota, la metió en la sopa. Y pues bueno, el Nomurazo, ¿no? Ya sabes, los fantasmitas y todo esto. Todavía no lo termino, pero pues me está gustando el sistema de combate, ¿no? Que es acá de apretar botones, como últimamente he estado haciendo el Final Fantasy, y la cuestión de los poderes, el ATV y todo eso. Está bueno, me la estoy pasando bien. Al inicio, como que sentía un poquito de cringe con los personajes, porque sí, son personajes japoneses. Y como que yo no. A mí no me cuadra cuando son personajes japoneses hablando en inglés, ¿no? Entonces lo que hice fue cambiarle el idioma a japonés para escucharlos en japonés. Entonces ahora sí ya suenan con toda esta gama de emociones. Sobre todo Barrett.
Sí, Barrett es el sobre más como exagerado, Barrett, en inglés, ¿no? Como que todo es teatral y muy acá.
Y no le queda, no sé qué tengo en la cabeza que no le queda, en mi cabeza no queda ese tipo de, pues, de gesticulación humana y todo eso en un personaje hablando en inglés, pero extrañamente sí pasa en japonés.
Sí, te entiendo lo que vas. A mí lo que me gustó mucho de ese juego, igual y estás de acuerdo conmigo, es que pues ya estamos acostumbrados a jugar juegos de tercera persona y brawlers y shooters y, o sea, como que hay géneros ya muy marcados y este juego es como su propio medio género porque es por turnos, pero también es con acción y como que lo mezclaron muy, muy bien y eso me divirtió brutalmente. O sea, porque estaba jugando realmente un nuevo género, entre muchas comillas, pero sí fue como el de lo que más me gustó, perdón, de ese juego.
Pues así como su propio género, no sé, o sea, sí lo entiendo y sí, como que puedo ver la evolución de la franquicia, ya sabes, desde que metieron desde Kingdom Hearts, que metieron este sistema de free flow, bla, 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 y todo eso. Entonces,
pero es que es como Kingdom Hearts con peleas por turnos. Entonces, como que lograron mezclar este subgénero, podríamos decir. Y está bien chido, o sea, porque estás como, ok, me tengo que tomar mi tiempo para ver qué onda, ¿no? Y se pone como todo lento y dices, ok, ahora sí ya lo voy a hacer y ¡pum! O sea, me gustó mucho cómo lo hicieron.
Pues no sé, yo lo veo como si fuera simplemente un periodo de enfriamiento entre poderes, y ya, ¿no? Pero bueno, otra cosa que estoy jugando es Microsoft Flight Simulator. Por ahí estoy preparando un material porque lo estoy jugando en VR. En diciembre se lanzó la actualización para VR. La estoy jugando. Está súper padre. Está súper padre, sobre todo por las capacidades del visor, el G2 Reverb de HP. Se ve muy bien, pero hay como que unas cuestiones en la escala de las cabinas, por ejemplo, porque sientes que tú eres un monstruo gigantesco cabina así chiquitita, ¿no? Y volteas hacia abajo y ves el asiento como si fuera de juguete.
Sí.
Entonces se ve... Ajá, sientes como que estás en una avioneta payaso, ¿no? Volteas abajo y estás como que encima de dos asientos. Tú tienes una percepción física, ¿no? Y me pasó esto más o menos viendo otra clase de videos. No voy a detallar cuáles, pero las personas... Las personas se ven chiquititas.
Gigantes.
Ven diminutas. Ajá. No, o gigantes. Bueno, o... No me ha tocado que se vean gigantes.
Sí, a veces. No. Sí, vale, sí.
Pero cuando ves esa clase de videos, las personas se ven así como chiquititas y como que tú eres un ente así gigantesco que está flotando. Entonces está chistoso este tema del VR. Sí. Ya vi que ya conseguiste tu quest. ¿No, no trash?
Sí, no. Aquí lo bueno, se está cargando, pero ahí lo tengo. ¿Qué diferente cosa, ¿eh? O sea, es como... En serio es lo nuevo, la siguiente cosa que vamos a ver. The next big thing. Porque, pues, cuando agarré el PlayStation lo vi, dije, wow, qué chidas se ven las gráficas, ¿no? Cool. Pero cuando me puse el VR y empecé a jugar Half-Life Alyx, me voló la cabeza. O sea, sí era como el, ¿qué demonios es esto? Y me reía y me daban hasta ganas de llorar, de decir, no puede ser que esté agarrando esta lata. Aparte la veía dos horas y veía cómo le daba la luz y me quedé en el balcón. Si ya jugaste Alyx, el balcón del principio he de haber estado ahí como media hora. O sea, nada más agarrando cosas babosadas, pintando cosas en la pared, borrándolas con el borrador. Bueno, así me voló la cabeza y luego abro una de las puertas que hay ahí y hay como un pasillo y se ve tan real que no podía creer que estaba jugando algo así. Entonces me quedé como impactado, la neta.
Sí, Alyx, la primera vez que lo juegas y te quedas, wow. Por ejemplo, la primera vez que sales a las calles y volteas a ver hacia arriba y te quedas así de ver de dónde estoy. Cuando pasa el Strider encima de ti, igual si te quedas y te pones a pensar lo arcaico que son todos los videojuegos en relación de interactividad, ¿no? Ajá. Por ejemplo, eso que dices, levantar algo. Levantar algo que esté en el piso, en una pared, algo así. No sucede. Lata,
porque le lees hasta las especificaciones y, o sea, está increíble, increíble.
Por ejemplo, al inicio del juego, ya ves que están. Pues estás como que corriendo, ¿no? Bueno, no corriendo, sino estás bajando un edificio. Ajá. Entonces llegas a un departamentito donde está este insecto que está atrapado en una.
Impactante.
Está atrapado en una. En una jarra gigante, ¿no? Y al lado hay un como un salero. Y es algo instintivo que lo tomas, lo ves y dices, ah, ok, esto es como, exactamente, esto es como un salero. Y lo viertes encima del frasco y ya estás alimentando un animal. Y nunca en ninguna parte del juego hay una opción que te diga, alimenta
criatura esta. Que te encuentras si lo haces, si no, pues pasas por ahí y no pasa nada. Pero qué impactante se ve la cosa de la energía, o sea, el gusano ese grande que se aplasta. Qué impactante se ve, ¿no? O sea, no sé si te acercaste así a verlo como... Es en serio ver un animal que no existe en tu cara. Está impactante. O sea, de hecho hubo una parte cuando ya sale el Combine y como que te sale de la nada, se abre un elevador y te apuntan, instintivamente levanté las manos. O sea, sí me clavé tanto que fue el wow. Y me quedé como, ¿por qué estoy levantando las manos? O sea, es un videojuego. Pero
además, fue como... Sí, te entiendo. Y además se siente, sobre todo el Combine, ¿no? O sea, los que son fans de Half-Life seguramente lo han estado jugando durante 10 años casi. Y son sonidos tan... O sea, son sonidos que ni siquiera aparecen de forma similar en otros juegos, ¿no? O sea, son muy únicos de Half-Life. Y en el momento de que los escuchas con esa potencia, con las bocinitas del aparato, que son muy buenas en el caso del equipo de HP.
También
se siente diferente que los escuches en una pantalla plana. O sea, me refiero a que como que cobran una profundidad todavía muchísimo mayor. Sí. En VR. Y son sonidos que ya conoces, que estás que identificas desde hace años, pero ahora casi los estás viviendo. Está muy cañón.
Sí, aparte las bocinas, como no tienes unos audífonos puestos y están justo al lado de tus oídos, sí escuchas las cosas de donde vienen. Uh-huh. O sea, hay partes donde oyes un y volteas y está justo donde creerías que está. En serio, es muy inmersivo, está impactante. Nunca había jugado juegos en VR y en 3D, pero nunca a este nivel. En serio, me quedé estúpido. No hay otra forma de decirlo. Sí fue como, ¿qué diablos estoy jugando? Y así me quedó esa sensación como 3 horas. No se me quitaba. O sea, seguía jugando y decía, ¿what? Y seguía viendo cosas y los guantes que te dan y la pistola y cómo se ve como real. Y luego dije, no, es que esto es real. Me puse a ver la pantalla. ¿Ves que lo puedes ver como en tu pantalla? Y se ve un juego bien viejo. O sea, se ve... Si lo estás viendo así, sin 3D, se ve viejo. Pero ya que te pones el casco, no, ya. O sea, cambia total y absolutamente. Ves la mano hasta la mugre en las uñas. ¡Qué cosa! O sea, sí está impactante.
Está muy cañón, ¿no? Y otra cosa que he estado jugando es Tetris Effect. Igual cuando lo vas a enviar es así otra cosa increíble. Y pues bueno, Tetris es Tetris. Y algo que me pasó después de jugar tanto tiempo en VR, no sé si es la fatiga que sucede naturalmente cuando tienes una pantalla a 2 centímetros de los ojos, es de que tengo problemas para enfocar después de usarlo por mucho tiempo.
¿Y allá en la vida real?
Ajá, ya en la vida real, que tienes la pantallita del teléfono en una situación de alto contraste, por ejemplo, leyendo texto, y de repente sientes como el fondo se te va hacia el fondo y las letras... empiezan a ir hacia ti. Está chistoso. Esta fatiga de desenfoque.
Sí, sí. ¿No te ha pasado que estás viendo, no sé, una lata que está ahí y dices, wow, se ve bien 3D? O sea, como que se te queda esa forma de pensar en las cosas. Dices, wow, se ve bien. Y tú, güey, es la realidad. ¿Cómo que se ve bien 3D?
Sí, no, está bien cañón. Y luego me he pasado en serio tardes enteras en la plataforma esa Mixed Reality de Microsoft.
¿En el cuartito?
En el cuartito, ajá, pero yo usando la computadora, o sea, yo con una pantalla de escritorio acá, el Netflix de este lado, y me volteo y tengo otra cosa, ya así viviendo en el futuro,
No, es que ahí, o sea, los que no hayan probado la realidad mixta de Windows, o sea, tienes como una casita, ¿no? Y tú puedes ir como moviéndote por tu casita y puedes poner ventanas de navegador, Steam, Word, lo que se te antoje, pero puedes abrir Netflix y ponerte así como si tuvieras pantalla de cine en tu casa. Yo así vi Roma, de hecho, no sé por qué elegí Roma, pero así la vi. Y sí, no, está muy, muy loco. Yo lo que me siento feo del VR es que, o sea, yo creo que sí estoy muy señor, pero me mareo. Me mareo muy, muy fácil. Hasta jugando Tetris me mareo. Yo pensé que era como de, por ejemplo, con el Super Hot, me encanta. Pero no lo juego mucho porque me mareo. Pero dije, bueno, es que estás parado, te estás moviendo. Y como que tu cerebro dice, oye, no, espérate. Pero estuve jugando Tetris que realmente no involucra movimiento. De hecho, eso hice en Año Nuevo y ya me lo... quité así el VR y fue así como de ay, como que volvían a hacer.
Hay dos cosas. Una, te pone un ventilador que te esté dando en la cara. Eso ayuda cañón. Dos, come. O sea, tienes que estar como bien comido porque si no te mareas en 2 segundos. Y tres, trata de estar lo más cómodo que puedas con el aparato, que eso es lo difícil. A mí eso es lo que me está matando ahorita, porque después de 2 horas ya no soporto, porque siento que me está cortando el flujo de sangre al cerebro, el aparato. Entonces es como que me lo tengo que quitar y me cuesta trabajo como volver a regresar. Pero el aire y estar bien comido me ayudaron mucho a que se me quitara el mareo. Y otra cosa, aguantarte el mareo de decir, bueno, a ver, me acostumbro a esta porquería. Y aunque te sientas mal, seguir jugando y seguir y seguir y seguir, hay un punto donde ya como que tu cerebro dice, ah, ok, ya entendí. Esto es como que si me pongo idiota, ¿no lo vas a dejar de hacer? Pues bueno, ya vas.
Es que es un término que le dicen hacer pierna en VR, ¿no? Que como que te acostumbres, pero yo no he llegado. Y yo creo que mi principal problema es lo de la comodidad, lo que mencionas, porque yo tengo el Acer de realidad mixta de Windows. Y digo, me costó 1,000 pesos. También no voy a pedir nada, ¿no? Pero sí es incomodísimo, la verdad. O sea, muy, muy incómodo.
El Oculus VR no es tan pesado. Hasta me hubiera gustado que no le pusieran pila para que fuera menos pesado y lo tuvieras que conectar a fuerza. Pero de todas formas es pesado. Me compré la correa ya, la nueva, para la Elite, para ver si eso me aliviana. Porque sí es lo que más me molesta, es el peso en esta parte de aquí. De hecho, hasta me duele ahorita como si tuviera un poco de moretón de tenerlo tanto tiempo, porque ayer sí me aventé como 7 horas de VR. Pero sí es increíble. Es el futuro, eso es innegable. O sea, una vez que lo pruebas, dices, ah, ok, o sea, este es el futuro. Esto es lo que sigue. Está impactante. Está muy cañón. Sí, la neta, se lo recomiendo a todo el mundo.
En algún punto me sentía como Percival de Ready Player One.
No, sí.
Ajá, está bien cañón, en serio. Sí, es lo siguiente. Sí, es así de next big thing.
Aparte hay una cosa que se llama Warp X, o sea, Warp X, donde puedes jugar como todos los juegos viejos en VR. Todavía no lo compro, lo voy a comprar. Cuesta $40, me da un poquito de codo. Pero puedes jugar como todos los juegos en VR. Hasta, de hecho, hay personas que juegan The Witcher, alguien ya está jugando Cyberpunk. O sea, puedes jugar todos los juegos en VR. Es como simulado, pero al menos si no te da el parallax y la profundidad, que para mí es lo más impactante. O sea, ver juegos con profundidad le da toda una dimensión nueva. Es increíble, la verdad.
Está, sí, y eso chido. Es prácticamente todos tus juegos en VR.
Ajá. Sí, no, está increíble. Se los recomiendo cuando puedan. El problema es que tienes que tener una gaming PC y el visor, porque sí. El visor está en $7,200. El Oculus VR, el de 64 GB, se me hace muy barato. El problema es que tienes que tener una PC de $30,000. Ese es el problema. Bueno, con el Oculus VR lo puedes usar standalone, pero no se ve tan chido.
Esa es la cuestión del Oculus VR, es un buen equipo standalone, pero mientras, yo creo que puede ser más un poquitito más accesible, porque hasta computadoras con 1660 de NVIDIA y todo eso pueden tener capacidad VR. Simplemente pues no van a poder jugar, no sé, Flight Simulator, o sea, jugarlo bien. Flight Simulator, no sé, igual Alex, pero...
Sí, Alex,
no sé,
igual un, y con todo un en bajo. Saber,
igual un Beat Saber, uh-huh. Este Tetris Effect y todo eso, o que vivan esta experiencia del Mixed Reality de Windows, igual y sí.
Yo creo que hasta que las compus jueguen, logren, o las consolas, agarrar juegos como Alex ya bien para todos, ahí es donde la gente se va a empezar a mover a VR. Porque una vez que ves Alex en VR... Sí te cambia la perspectiva del futuro, ¿eh? O sea, yo decía, sí, todavía falta mucho. Ya que jugué Alex, dije, no, ya no falta tanto. O sea, le falta nada más que esté barato y que no tengas que tener una computadora de $30,000. Entonces, cuando PlayStation lo haga bien, que es el que está ahorita como clavado en VR, y si se llega como a liar con Oculus o algo así, o Microsoft mete el G2 al Xbox, ahí va a ser el game changer. Pero pues vamos a ver qué va a pasar. Y justo hablando de predicciones, no falta Pedro, ¿tú qué has estado jugando, mi Pedro?
Ah, pues miren, les cuento rápido. Estuve jugando Rocket League, como siempre, hasta que me banearon porque soy un tonto.
¿En serio?
Temporalmente, nada más temporalmente, pero es que me pasé de tonto, la verdad. Estaba jugando con unos amigos, íbamos a entrar a torneo, y en lo que entrábamos a torneo nos metemos, no puedes entrar a partidas en línea, entonces me metí una con bots como para pues hacer algo y seguir platicando. Uno de mis amigos no había entrado al Discord a platicar, entonces yo le empecé a mandar mensajes por el chat, y ahí le puse unos insultos que usamos de meme, que están relacionados con un meme de Cepillín, que si han estado navegando por internet, posiblemente lo conozcan, ¿no? Y entonces mi otro amigo me dice, oye, ¿pero a poco no te censuran? Y yo en el chat, y yo de... Pues parece que no. Dije, a ver, voy a empezar a soltar todos los insultos que se me ocurran.
No.
Para ver si censuran algo. Porque dije, no hay problema. O sea, estoy en partida privada, nadie me va a reportar. O sea, no es como no hay problema. Y ya, terminó la partida, entramos a torneo, perdimos, todo muy bien, jugamos como una hora. Ya, y ya la hora de juego de repente fue de, te hemos baneado por 70 horas por usar estas palabras. Y yo... Wow. Tienen un bug que detecta. Y pues ya, ahora estoy castigado de Rocket League. Entonces aproveché ya para terminar todo lo que me faltaba del Tier 13 Sentinels, este juego de Vanillaware para Play 4 ahorita nada más. Y no, es un juego increíble. O sea, tiene una narrativa así muy trillada anime, si quieren, pero la maneja muy bien desde diferente perspectiva. Es un juego de ciencia ficción. Creo que Fer les platicó ya algo, ¿no, Quick?
La semana pasada,
entonces, ajá, y vean con Fer para no clavarme tanto y irnos rápido a las predicciones, pero no, la verdad es que es una joya de juego. Yo le corría mucho porque pues lo veía muy anime, ¿no? Y además lo veía así como de monas chinas de secundaria con fan service, y digo, no tengo problema con el fan service, pero como que sí me da un poquito de cringe. Te yo así de, ay, que vaya a ser de, oh, sí, mira, los calzones de la colegial y cosas así. Y así no, no quiero probar, pero un amigo estaba, no, sí, pruébalo, está buenísimo. Y no es así, en serio, no es así. Y yo dije,
bueno. Okay.
Y sí, no es así. Y ya, ¿verdad? Joya de juego.
Órale. Estoy agotadísimo en Amazon. Yo sí. Lo quiero desde que salió en septiembre, me parece, ¿no? Pero más o menos como por noviembre, diciembre, la gente empezó a hablar muchísimo de él. Entonces me empecé a investigar sobre él. Dije, órale, esto es algo que sí me interesa y no lo puedo conseguir en Amazon.
No, es que ahorita se puso barato, o sea, a mitad de precio, que fue cuando yo lo agarré como a 600 pesos y ahí lo agarraron todos los revendedores. Sí. Y ya no baja de 2000.
Está cañón.
Así es, bueno, y yo ya de fanboy ya estaba como estar en VR. O sea, ya volví, ya fui, ya voy a ser evangelista de VR, qué asco. Pero bueno, la dinámica que les decíamos, amigos, es que Quake se puso a la ardua tarea de ver el show del año pasado y ver las predicciones que dijimos para 2020. Y estuvo buena la idea porque hay unas cosas que dices, órale, sí pasó, y hay otras que dices, no, bueno, no pudo haber estado más lejano de la realidad. También porque pues fue el año menos predecible de toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces hay cosas interesantes. Por ejemplo, voy a empezar con que hablamos de Anthem y decíamos que iba a ser una super decepción. Y pues al parecer en eso sí latinamos.
Sí, mira, iniciamos el programa con una pequeña dinámica estilo ¿qué es el peor regalo para Día de Reyes? Y en una de esas dijimos, sí, está bien chafa que te regalen Anthem. Y ya platicamos de la super decepción que había sido Anthem. Y pues no ha cambiado. No ha cambiado en un año. Moridísimo ese juego.
No, ya, ese ya está muerto, ¿no? O sea, yo creo que sí ya más muerto que un ingeniero. Y también dijimos que cada vez se pone mejor Game Pass y pues sí, eso sí. Cada vez se pone mejor y mejor y mejor y creo que ya no va a ir para atrás. Ese servicio va a ser una maravilla, es una maravilla y seguirá haciéndolo, ¿no? ¿Cómo ven?
Pues sí.
Sí. Así es. Sí, totalmente, porque lo hablábamos, porque recién se había anunciado que Grand Theft Auto lo habían agregado recientemente al servicio. Y pues bueno, creo que vimos este año su fortalecimiento y sobre todo la aceptación de los gamers, ¿no? De los jugadores.
Sí, ya creo sí, que es como la razón para entrar a Xbox, ¿no? O sea, ya más que cualquier juego, es todo lo que te da Game Pass.
Sí, exacto. Exacto. Oye, Quake, ahora te ves a 60 cuadros, ¿eh? Muy bien. Sí. Ya cambió.
Ya lo arreglé. Antes tenía un setup súper complicado, estilo Quaker y todo eso. Ya lo arreglé una computadora sin problemas. Ya todo está conectado así, bien chido, ya.
Ah, muy bien, porque ahora sí ya te ves a 60 cuadros y todo el pedo.
Sí, sí, también por ahí estaban comentando, Quake se ve más cachetón. Pues, bro, acaba de pasar Navidad. Nuevo. Reyes.
Nueva cámara.
Dame chance.
Así es. Recibiste el parche 4.0, mi Quake. también aquí dice en el documento, un tal José Carlos dijo que la decepción del año sería Cyberpunk y Halo Infinite. Mira, tenía buena bola de cristal.
¿Dónde anda ese bro para que nos diga cuáles son las predicciones de hoy? Que me diga los números de la lotería.
Y nos tienen que decir qué va a pasar en 2021 en juegos al final del show. ¿Dónde estás, José Carlos?
¿Dónde está José Carlos? Es porque así lo dijimos. Qué buen ojo,
Sí, buen ojo. ¿Y Quake, qué decías de Halo Infinite?
Ah, bueno, yo estaba contando de que yo estaba esperando Halo Infinite, ¿no? Porque era su momento de regresar, era la ocasión para que Halo regresara y pues no sucedió. Sucedió Craig en cambio.
Sí. Sí, así es. Y también decías que te mantenías con cuidado sobre Cyberpunk porque el género no lo veías tan popular.
Ajá, yo estaba como pensando, considerando ahí más o menos de que pues el juego no iba a resultar tan popular porque la gente no está tan familiarizada con el Cyberpunk, pero yo estaba muy equivocado. Resultó que estaba muy equivocado porque vendió como pan caliente.
Sí, la gente de hecho resultó más interesada en el género que en el juego, ¿no? ¿Qué pasó?
Mari, tu micrófono.
Mi micrófono, ¿qué lo pasa? Mi micrófono.
Está fuertísimo tu micrófono.
Está fuertísimo, déjame le va.
Bueno, sí, decías eso de que no veías el género tan popular y chistosamente el género fue el popular y el juego fue el que salió mal, ¿no?
Exactamente, pasó lo contrario.
Y aquí en el documento dice que yo decía que la popularidad de Witcher le iba a ayudar a impulsarse a Cyberpunk y pues creo que fue lo que pasó realmente. O sea, la gente estaba muy hypeada porque venía del estudio, de la mano de CD Projekt Red y eso hizo que explotara, ¿no? Y pues ya dijeron, ah, bueno, igual y fue una llamarada de petate. Después dije que se veía un poco genérico y Quake decía lo mismo porque te acuerdas que lo vimos en el E3 Y en cuanto sacaron las armas y lo vi en primera persona, dije, ay, qué genérico se ve. Y sí está un poco genérico, pero también sí tiene su personalidad. O sea, tampoco hay que ser tan malos con el juego. Y ambos decíamos que la historia iba a ser buena junto con personajes y sidequests. Creo que ninguno pensamos que los sidequests fueran a ser minijuegos, ¿no? O sea, nos imaginamos que iban a ser buenos, pero no casi standalone games.
Sí, al final creo que sí se cumplió esto de que Cyberpunk iba a ser un buen juego, que se iba a apoyar con estos aspectos narrativos de personajes, sidequests y todo esto. Al final sí se cumplió. Yo quedé muy lejos con algunas predicciones sobre el juego. Wari, no, ¿cómo estás?
Muy fuerte tu micrófono, Iván. ¿Cómo estás? O sea, ese crunch sí lo llevas de mi mamá, güey.
Ajá.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Estaba acabando de comer mi McDonald's.
No, nos dimos cuenta.
Muy bien.
Todo el auditorio se dio cuenta.
Este segmento fue patrocinado por McDonald's.
Páganos, McDonald's.
Así es. Oye, ¿por qué no tienes tus luces, Wari? ¿Qué pasó?
Ah, pues es que está abierta la cortina.
Ah, muy bien.
Sí.
Muy bien, muy bien. Pues sí, mi Wari, bienvenido al show. Estamos hablando de las predicciones que hicimos en 2020, finales de 2019 para 2020. Y decíamos que pues, era el año más difícil de predecir, pero estamos diciendo, ¿cuáles ya dijimos? Que Anthem, super decepción, que Game Pass iba a poner mejor. José Carlos nos dijo que Cyberpunk y Halo Infinite iban a ser la decepción del año.
El profeta.
Y estábamos hablando un poquito de Cyberpunk, pero también una de las cosas que Quake nos dijo es que otra decepción iba a ser Fallout 76 y Quake lo veía sin futuro. Muy bien ahí, Quake.
Pues mira, estás cañón, ¿eh? Ahí más o menos 50-50, ¿eh? Porque a pesar de que yo estaba diciendo que Fallout 76 iba a permanecer pues muerto el año pasado, lo listamos como uno de los peores juegos de 2019, me parece. Pues más o menos se ha mantenido con vida, recibió un par de actualizaciones, la última fue, ¿cuál fue? Ni siquiera sé cómo se llama esa actualización, pero bueno, el chiste es de que a diferencia de BioWare, Bethesda no ha abandonado completamente a Fallout.
Es que yo creo mínimo había 4 jugadores.
Había algunos jugadores, yo creo. Pero ese es el punto, no quedó tan abandonado.
Y la inserción a Game Pass creo que también le ha de haber ayudado bastantito, ¿no? O sea, exacto. Porque mucha gente que dijo, ay, no, pues no voy a pagar esa lana por experimentar eso. Y ya ahorita se puede incorporar a una experiencia que está mucho mejor, ¿no?
Es que ese fue su problema, ¿no? O sea, como que salir a full price fue lo estúpido. Si ese juego hubiera sido free to play, diríamos, oye, Fallout está bien chido. Pero pues no, o sea, lo estás vendiendo roto.
O incluso como al precio de títulos similares. O sea, ahorita, no sé, el Rust cuesta $400, $300.
Algo así.
Y pues sí, o sea, ve toda la gente que está jugando como idiota, ¿no?
Sí, sí, y son juegos que igual y no tienen ese nivel de pulidez que podrían tener otros, pero bueno, pues lo perdono porque son más baratos.
Tú siempre te has quejado de cómo se ve Bethesda, yo también, sí. A mí nunca me ha gustado.
Justo aquí entonces, viene.
Yo la verdad no lo veo así como una abismal diferencia entre Rust y Fallout 76, sí, no. La neta no.
Y justo aquí decía, Thrash preocupado por Bethesda, por el engine de Starfield, va a ser el mismo genérico. No sabemos nada de Starfield, o sea, obviamente yo creo Bethesda se preocupó ellos mismos por su espantoso motor y dijeron, no podemos sacar Starfield de esta manera, no puede ser otro Fallout 76, hay que ponernos las pilas y pues luego Microsoft lo compra, cosa que en su nuestra pampacera sí vida no nos hubiéramos imaginado.
Ah, nada.
Y lo compra Microsoft y yo creo sí están diciendo, no, ¿sabes qué? A esta franquicia sí hay que darle como más respeto y vamos a cambiar el engine, porque en serio su engine es más viejo que yo, entonces sí está cañón.
Sí, terrible, terrible esa cuestión de Bethesda, pero sí, nadie vio venir eso de...
Nadie, no, ni Bethesda, güey. No. Y Quake decía que Bethesda se durmió en sus laureles y tenía que hacer algo muy novedoso para sorprendernos en términos de RPG. Y pues lo novedoso fue que lo compraron.
Ajá, y bueno, esto todavía no se ha hecho realidad, ni se ha cumplido, ni todavía no se cumple. Pero bueno, ya esperemos lo que pasa cuando se anuncie Starfield o The Elder Scrolls. Me parece que hay una noticia relacionada de que puede haber una noticia por ahí, pero...
Sí. Sí, de hecho, el motor de Bethesda es del, ¿qué? 97, ¿no? Una cosa así. O sea, es realmente viejo ese motor. Luego ¿qué decía? Death Stranding es una recomendación difícil, pero que se llega a disfrutar. Me imagino que yo fui el que dije eso. me suena como a mis palabras.
Fue una conclusión que llegamos.
Porque, fue la. Okay.
Pues sí, no, estamos de acuerdo. Tú pusiste un ejemplo muy padre, que Death Stranding es como ver a alguien meditar. Mm-hmm. Tú no le agarras la onda cuando ves a alguien meditar hasta que tú meditas. Dices, ah, exacto, ok, ya le entendía la onda de meditar. Más o menos así quedamos la conclusión de que es Death Stranding, porque bueno, hablábamos de peores juegos que te pueden dar de reyes. Entonces, Death Stranding era uno de esos, pero bueno, ya dijimos eso. También avanzamos el tema diciendo que este año iba a ser el regreso de... bueno, el año pasado iba a ser el regreso de Splinter Cell, de Sam Fisher. Y pues...
Lo iba esperando desde que nací, güey. O sea... Y mira, justo lo que dice aquí, Thrash dice que Ubisoft está desperdiciando el mercado de juegos tácticos de sigilo con la muerte de Metal Gear. O sea, ¿por qué no agarran y dicen, ah, aquí está este nicho, vamos a cubrirlo? Y más con un personaje
ya establecido. Eso mismo dijiste el año pasado.
Sí, o sea, y bueno, con un personaje ya establecido como Sam Fisher, maldita sea.
Espérense. Aquí, como sea, si hubo algo de Splinter Cell en 2020. No, espérate, no me refiero a contenido en Breakpoint, espérense.
Ah, okay.
Al menos voy a ser abogado del diablo aquí y les voy a dar este punto, porque sí se confirmó la serie de Netflix, que es algo, y okay, juego VR.
Y salió un contenido. Entonces, para...
No está muerto ese compa.
Para Rainbow Six Siege. Salió un contenido para Rainbow Six Siege también.
Sí, pero queremos el juego, ya sabes. Aunque si lo sacan para VR no me voy a quejar, ¿eh?
A ver qué tal sale.
Va a ser de hecho, yo ya no me vuelvo a quejar de Half-Life 3 porque Alex es mejor de lo que me imaginé que iba a ser Half-Life 3. Entonces ahí muere mi queja con Half-Life 3. Y Quake dijo que Ubisoft tenía chance para demostrar que tienen potencial por lo de Vivendi, pero pues no.
Pues mira, pasó algo bien curioso, ¿no? Porque el año pasado, bueno, hace dos años estábamos con la noticia de que iban a hacer una adquisición hostil de... No como la del Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Pero, o sea, sí lo iban a comprar. Vivendi iba a comprar a Ubisoft. Y entonces al final como que ya dijeron, no va a pasar.
No, llegaron todos a acuerdo. Nada, solo se nos hacen Creed y bastante gacho.
Entonces le estábamos dando el beneficio de la duda a Ubisoft, ¿no? Diciéndole que sí... Nos va a sorprender y oh, vaya cómo sorprendieron el año pasado con una polémica de toxicidad laboral, abuso de autoridad, sexual, abuso sexual. Oh, vaya que sorprendieron.
O sea, sí fue como, ¿what? ¿Qué pasó en Ubisoft? O sea, de repente ya.
Vaya que sorprendieron.
Sí, sí, qué mala onda. Y pues pone en peligro Beyond Good and Evil 2, que era un proyecto por el que yo estaba muy emocionado porque me lo mostraron en E3 en una proyección privada y yo dije, ¿what? O sea, esto está Beyond. Y efectivamente estaba Beyond y pues no, no va a salir el juego, al parecer.
Pero sí, no, está imposible. Yo también tuve esa misma experiencia, así de que te tomas estas fotos con el modelo del monito del CDS. Claro, así tú, ay, no mames, va a estar bien chingón, güey. Sí, güey, pero es demasiado ambicioso, güey, ¿no?
No, sí, es que cuando te enseñan el juego y ves que estás como en un planeta bastante poblado, la neta, bueno, en una ciudad, y te hacen como para afuera, y de repente ya te saliste del planeta, bueno, del continente del planeta, luego ya del universo, y ves 8,000 planetas y cada universo con su ciudad, y dices, yeah, right, dude. O sea, esto va a pasar en 2028, cabrón. O sea, sí se pasaron de lanza, pero cuando te lo están enseñando, porque hasta le dije, güey, ¿lo puedo agarrar? Y se quedó en cel de... Eres la primera persona que nos pide si puede jugar el juego, pero pues vas, ¿no? Entonces lo agarré y sí fue como, órale, sí está brutal. Pero pues no, eso de haber estado corriendo en la mejor tarjeta de video, en el mejor computadora de la historia.
Y en el ambiente más controlado posible, güey, también.
Bruno Ramírez Zavala dice, los de Ubisoft se buguearon.
Sí, les fue feo a pobre Ubisoft. Y después platicamos de el PlayStation 5 y qué esperábamos. Y aquí dice, Thrash dice que 4K a 60 cuadros con mañas y escalados, o sea que sí le atiné a eso. Y 4K 120 en 5 años, si todo marcha bien. No me esperé que, o sea, obviamente estaba hablando de los AAA, pero juegos como... ahí se me fue el nombre, el de coches.
Dirt.
Sí llegan a los 120 y no sé si es nativo, no creo que sea nativo el 4K, pero pues si fueron las mañas, el DLSS, lo que nos dio 4K.
Pero ya nadie se queja del DLSS, ¿no? Y como que esa cosa ya, este año fue el posicionamiento de esa tecnología en cuanto a aceptación de la gente, ¿no?
Bueno, es impactante. Leve. leve, porque Death Stranding no le fue tan bien como en Cyberpunk, ¿no? Y también, ¿en cuántos juegos está soportado? Bueno, soporta eso, además de que es una tecnología propietaria de un lado.
Sí, o sea, es de Nvidia, bueno, nada más, sí, pero cuando lo ves, o sea, nos referimos como al Deep Learning Super Sampling como tal, o sea, igual no de LLM, sino sí, como a esa tecnología. Lo de AMD, pues también lo hizo bien. O sea, yo cuando estoy jugando Demon's Souls ni lo noto, o sea, para mí está en 4K el juego. Y la neta, esa tecnología para mí es de las revoluciones del año pasado. O sea,
y aparte va a aplicar a otras cosas. O sea, Photoshop va a tener su propio red neuronal, o sea, vas a poder escalar una foto así súper, bueno, no súper chiquita, pero supongo que habrá algún nivel de restricciones y cosas así que dices, bueno, esto puede abarcar muchísimo, ¿no? O sea, puedes empezar a marcar, o sea, puedes empezar a incluso a pensar en distribución digital de medios como video, que sean mucho más ligeros, ¿no? Uh-huh. Y demás, o sea, sí se
como en Silicon Valley.
Ajá, ándale. Sí, justamente como en Silicon Valley, güey. Tienes razón.
Es lo que hablábamos, ¿no? Cuando mostraron la serie 30 y mostraron este video de las canicas, te estaban diciendo, esto está súper escalado a partir de una imagen de baja resolución, que era 1080p, algo así, y estaba mostrado en 1440p. Todo, o sea, no era rasterizado, todo era trazado de rayos.
Sí, no, está increíble. Y no sé si viste ese video de Digital Foundry, donde agarran y ponen Cyberpunk 2077 en 480p y lo escalan a como 1440. Y obvio se ve borroso, pero, o sea, estás viendo algo en 480p. Y sí se veía como si estuviera como en 1080. Impactante el DLSS, o sea, es una tecnología que, pues, es un game changer, o sea, cambió el panorama, cambió el juego y va a hacer que las consolas y la PC, ¿cómo se dice? Bridge the gap, cierren la
brecha.
Sí, la brecha. Y seguro con motores de juegos que ya consideran estas posibilidades, también vamos a ver eso, cosas chingoncísimas en el futuro.
Sí, está impactante.
Pero,
esa fue
pero de las mientras tanto, vienen goteros. O sea, este juego sí, y 20 no, y este juego sí, y 50 juegos no.
O luego te sacan el juego como Spider-Man y no te lo sacan con Ray Tracing, lo juegas sin Ray Tracing por ser Early Adopter, y luego le ponen el maldito Ray Tracing a los 60 cuadros. Dices, bueno, me hubiera esperado, carajo.
Ya que lo acabaste.
Ajá, ya que me vale madre el juego, ya tiene Ray Tracing, güey.
O sea, fuera de lo que dice Quake, como ahorita está a cuentagotas, creo que lo verdaderamente importante es que ya tiene como esta aceptación pública de que, o sea, como dice Wario, o sea, cuando estaba mucho con el PlayStation 4 Pro, que no alcanzaba el 4K nativo en muchos juegos y la gente pegaba el grito en el cielo. Y ahorita como que la gente dice, la resolución nativa a lo mejor no es tan importante y deberíamos de concentrar el poder y la conversación en otras partes que no se lo sean de, oh, yo tengo 3 píxeles más que tú, soy mejor.
Sí, aparte a mí me da mucha risa porque cuando salió el Xbox, bueno, cuando estaban las especificaciones decían, el Xbox iba a agarrar 4K nativos, y yo en serio decía, ¿neta, tú? ¿Neta crees que, o sea, cómo crees? Sí, y ahorita están, bueno, no tanto.
Sí, también hablamos, bueno, esto fue más abajo, pero también hablamos sobre siguiente generación, sobre el precio y las consolas. Había muchos rumores antes de que iniciara el año antepasado que decían que iban a costar $600 y todo eso, pero al final salieron unos reportes casi iniciando el 2019. Donde decían que no, iban a estar en 500, 499, llegamos como que a ese punto medio y pues se cumplió.
Ajá, le atinamos, ahí dice que ambos decíamos que $499 y también me acuerdo que Pedro decía $499, entonces sí era como el precio más, pues, obvio, ¿no? Y dice Quake que estaba esperando el nuevo Switch Pro, que yo creo que sí va a pasar y tal vez no haya pasado en 2020 por pandemic reasons. Pero sí lo veo en 2021 sin problema. Y también decía Quake que se perfilaba para ser la consola más vendida en toda la historia. Y sí, se sigue perfilando.
Sí, lo veo claro.
Sí. Hablábamos de que el Switch iba a seguir vendiendo y creo que esto no cambió en todo el año. De hecho, se mantuvo el Switch como la consola más vendida, donde se venden más juegos. Y pues sí, ¿no? Y 2021 va a ser una extensión de 2020 para Nintendo.
Y más con Sony como pues olvidando un poco el mercado japonés, ¿no? O sea, como que ya les valió queso y están vendiendo casi nada. O sea, ya le dejaron Japón a Nintendo, así como dude.
Pues es que sí. O sea, es que no hay en ninguna casa cabe ese PlayStation.
Bueno, lo pueden usar de mesa también. Ya ves que usan las cosas como alternativa. Pero sí, ¿no? Como que les vale queso el mercado japonés de ahorita, y el único que en serio está clavado en el mercado japonés es Nintendo. Pues veremos qué pasa, y yo creo que sí, Nintendo va a ser una consola de las más vendidas de la historia, el Switch, y más porque van a mezclar las ventas con el Switch Pro, o sea, van a hacer lo mismo que hizo PlayStation, entonces va a acabar siendo como esta miasma de Switches y Switches Pro, y van a vender 140 millones.
Sí, ajá, y es que esa es la cosa, desde el año pasado se venía esperando el Switch Pro. Hay muchos reportes y rumores que indicaban que Nintendo ya estaba listo para mostrar un nuevo hardware que no es el Switch Lite y todo eso. Y pues no llegó. No iba a ser, llegó a ese lugar.
Iba a ser una plataforma en lo que Wario le da la mordida ahí a su McMuffin. va a ser una plataforma que se va a beneficiar muchísimo del DLSS. O sea, como ninguna, Porque
va a ser eso.
Es tan pequeño que vas a poder jugar Cyberpunk tal vez y se va a ver móvil, pero bien. O sea, entonces creo que sí, Nintendo va a ser de las que más se va a beneficiar del DLSS. ¿Qué decía? Ah, yo decía que iba a haber un tráiler de Grand Theft Auto 6, maldita sea, no. Que Quake en 2021-2022, ¿no? ¿O cómo está eso, mi Quake? ¿Tú qué viste el show?
Ah, sí, mira, te estábamos platicando sobre las predicciones de 2020 y tú dijiste, yo creo que van a mostrar algo de Grand Theft Auto 6, un tráiler, un teaser, whatever. Pero no, yo creo que ahorita como está la cosa, bueno, yo había dicho en ese entonces que para 21, para 22, híjole, no sé, ¿quiere aventurarse?
Bueno, yo todavía no estamos en esa parte, pero yo sí voto porque sí va a pasar.
Sí, yo no sé porque cómo va a recibir esta generación que llora porque cayó una gota del cielo, y también los boomers y los millennials, todo el mundo está llorando por todo ahorita. Entonces, ¿cómo recibirías un juego que es tan polémico y tan contestatario?
Es una
y tan
sátira, malimable. O sea, no, si fuera como algo como realista, o sea, si tenía un enfoque como el que tiene Red Dead Redemption, pero en la actualidad eso sí sería pues puro sufrimiento, güey. Pero el hecho de que sea una sátira le cambia muchísimo el tono a la cosa, porque pues, los carros se llaman de forma chistosa, las calles, la ciudad es falsa, o sea, hay muchas cosas que lo aligeran y por otro lado, o sea, ese no creo que sea un problema en realidad, sino más bien el...
O sea, al final es ficción.
Ajá. Sí, pero hecho...
No, y al final, o sea, el juego se sigue jugando desde hace cuántos años y sigue estando en lo mejor y en lo más vendido, güey. Entonces yo creo que la gente sigue consumiéndolo. El tono y el discurso que tenían antes pues es igual de válido que ahorita, y si no varía mucho, o sea, si no se radicaliza y algo así, le mete muchos tintes políticos, yo creo que no va a tener bronca.
Uno de los fundadores de Rockstar dijo que no sabría cómo haría él un Grand Theft Auto con este clima político de ahorita. O sea, fue una de sus declaraciones.
Sí, yo también la recuerdo.
No sabría cómo hacerlo.
Hay que hacer dinero, ¿no?
No, bueno, claro. Pero pues es que igual y le cambian como la onda y sí estaría horrible un Grand Theft Auto sin yo eso, ¿no?
Con que no estuviera muy claro qué es la derecha y qué es la izquierda, y la crítica se mantuviera como muy light, como esta crítica que le hacen a los yoguis y demás, que sí, como ya son el extremo, sí te puedes burlar de ellos.
Y lo mismo con los... Ajá. Eso también es importante.
Exacto, sí. Mira, sí.
Yo lo veo así muy sencillo. O sea, Grand Theft Auto es una obra de ficción de crimen. O sea, nunca ha sido... Tiene sus cosas políticas, siempre hay sus temas políticos, pero al final es una historia de criminales. Y eso está como que todavía muy bien pues visto o consumido. O sea, ¿sabes? No es el House of Cards de los videojuegos. Simplemente es un buen juego de crimen. Ajá.
Sí, sí. Sí, o sea, no creo que lleguen a la Casa Blanca a hacer un desmadre o algo así, no, como que sea como una recreación de algo que haya pasado en la vida real, ni de pedo, güey, ¿no?
O sea... Y también hay que tomar en cuenta que está el rumor fortísimo de que va a ser en Latinoamérica, entonces también habría que ver qué pasaría. O sea, es que está bien raro el todo lo que hay alrededor de Grand Theft Auto y muy diferente lo que se rumora. Entonces, pues veremos, porque también sigue generándoles varo y varo y varo Grand Theft Auto 5.
Pero es que igual ahí
quiera Rockstar.
No sé si lo dijeron porque no se escuchaba, perdón, por eso me tuve que salir. Según pues los reportes más confiables de este Jason Schreier, Grand Theft Auto 6 va a ser considerablemente más chiquito que el 5. O sea, porque ya ven que el 5 fue masivo, tres personajes, mapa enorme, mil cosas que hacer. Entonces que están queriendo hacer una cosa más concentrada, pues para evitar el crunch y todas esas ondas. Entonces yo no vería descabellado a lo mejor si este año primer teaser. Y la cosa con Grand Theft Auto Online también es que pues lo pueden agarrar como una plataforma, como hace ahorita Call of Duty con Activision con Warzone. Sí, o sea, sí, ahorita está ligado el Grand Theft Auto Online a Grand Theft Auto 5, pero cuando salga el 6 lo ligan al otro. Y ya vimos indicios de eso con el Red Dead Online en Standalone, que salió en diciembre.
Sí, entonces, ojalá y tomen ese approach. O sea, sería como lo ideal. Y ver algo de Grand Theft Auto. A mí no me molestaría que fuera más chico. A mí esa cosa de los mundos turbopasivos me da la hueva de la vida, la neta. Uh-huh. Entonces hacerlo como más concentrado y más pequeño, yo no le veo ningún problema.
Y al final no sientes la misma afinidad por, o sea, en el caso de los tres personajes, pues nunca vas a sentir lo mismo que por no sé, Travis, que por que por Michael o lo que sea, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Como que cura.
No era Travis, era
Trevor.
Trevor.
Sí, cierto. Ajá.
Sí, no, cada uno tenía como su onda, pero pues Trevor se llevó la noche, ¿no?
Ajá, o sea, sí fue como... Trevor estaba muy cagado. Ajá. Sí,
güey. Y aquí, pues, podría, con que haya un Trevor ya con eso. No me pongas los personajes. Pero, pues, a ver con qué nos sorprende Rockstar. Yo creo que sí nos merecemos un tráiler, aunque sea. O sea, aunque sea un Metroid, ya sabes, un GIF, así que salga el.
Sí, el logotipo, güey.
Ya con eso, o sea, con el logo.
Oye, yo me acuerdo que cuando salieron el 5, o sea, mucho tiempo tuvimos que usar la misma imagen para todos los contenidos porque no había nada, güey. Y entonces yo me tenía que chingar, güey. Así de, bueno, otra vez el logo, bueno, pues logo chiquito, logo grande, güey. O sea, no había forma, güey.
Sí, no había nada hasta que salió el tráiler ese donde ya vimos la playa y todo eso, ya pudiste... descansar mi Wario un poquito.
Sí, sí, sí.
Por alguna razón dije que no dudaba nada de que saliera Dino Crisis. No tengo idea. Igual alguien lo dijo en un comentario y yo, pues después del éxito que tuvieron los remakes, el remake de Resident Evil 2, no lo dudo nada. O sea, seguro dije algo así.
Sí.
Y Quake decía que igual en un E3 pensaba que sí. Pocos sabíamos que el E3, pues no
iba. Ay, sí, estuvo bien chistoso porque ¿cuántos años tenemos con este rumor de que Dino Crisis y el éxito de Capcom con los remakes, bla, 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 bla? Y pues no sucede. Y todavía el año pasado escuchamos que iba a salir el Dino Crisis o el anuncio en E3. No.
Salió recién
un Monster Hunter con este set, o sea, como con ese tipo de juego, yo creo que encajaría muy bien con el pedo Ark y todo eso que hay ahorita. Uh-huh. Tal vez no una historia tal cual, sino tal vez ya sabes estos cosas como paralelas de masivas. Pues igual no estaría mal. Digo, no es una predicción mía, solo digo que
mira,
no está de
Francisco García dice que eso ya existe, se llama Ark 2 y está protagonizado por Freddy.
Nada más te hubieran puesto Dino Crisis, ¿no? Pero sí es uno de esos juegos que la gente adora y ama y es como, ay, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Y yo creo que Capcom lo ve como de no. ¿Really? ¿En serio? ¿Sí te gustaría que lo hiciéramos? Y la gente pues sí, le encantaría.
También.
Yo creo que es de esos juegos que la gente ama y adora porque era lo que había. Yo creo. A mí la gente ese juego no se me hace tan bueno.
A mí no me gustaba la onda de los dinosaurios. Porque, güey, era dinosaurios. Dinosaurios le gustan a los niños.
Ajá, sí, estaba súper over the top aparte. Nada, bien gacho. Bien gacho. A mí no me gustó, pero hay gente que adora y ama Dino Crisis, yo creo por nostalgia, pero pues sí. Yo creo que también Capcom lo sabe y dice: mejor no.
Mejor no. Pues bueno, pero ya veremos, ¿no?
Así es.
Hay otro tema sobre League of Legends, por ahí estaban comentando, y yo dije de que Riot se iba a convertir en amigo de los PC Gamers, sobre todo por los juegos de League of Legends que iban a salir. Pues tuvimos el Legends of Runeterra, ¿no? Ya bien anunciado el MMO. Entonces, porque pasa algo bien curioso con League of Legends. Es de los juegos más populares, pero como que no tiene su impacto, ¿no? Su penetración en la comunidad de videojugadores, como por ejemplo un Final Fantasy. Todo mundo reconoce a Cloud, ¿no? Mario reconocido en todos lados, pero ¿es real? ¿Quién conoce a Ezreal? ¿Quién conoce a Caitlyn? ¿Quién conoce a Blitzcrank? ¿A Tristana? Me podría
estar inventando nombres.
Ajá, no, sí, igual yo.
Exactamente, ¿no?
¿Quién conoce a Coca-Cola?
Fíjate, qué extraña situación está League of Legends como el juego más jugado en el mundo que nadie conoce.
Sí, no, para mí es un misterio League of Legends. O sea, lo jugué una vez en un evento que tuve que jugarlo así. Ah, ok, y fue el, ok, no es lo mío. No volví a oír de él. O sea, es como un juego que vive en su propio mundo, ¿no? Es como muy de nicho, la neta. Y sí, para mí es,
y es
como
un si nicho no muy existiera. Grande nada más y ya.
Sí, a mí no me llama nada la atención. Sí, no, es enorme, pero a mí no me llama nada la atención ese juego. Y como yo, hay muchos también.
Yo creo que incluso estos juegos de cartas o el autochess que sacaron, esto es mucho más accesible, ¿no? También por el tipo de juego y todo, güey.
Sí.
Ajá, sí, precisamente por eso comentaba sobre los juegos de League of Legends. Y pues bueno, salió el qué bueno que lo mencionas, el Tactics, el Teamfight Tactics, que es el autochess, el de cartas, Legends of Runeterra. Viene el juego móvil también para móviles. Pero bueno, y también me aventuré a decir que Riot se iba a convertir en el nuevo Blizzard. Y creo que se está cumpliendo.
Sí. Sí. Poco a poco. Bueno, Valorant está bien cabrón, ¿no? O sea, me gustaría empezar. Ya cuando me empiece a ver merch así de como hay de Overwatch de Valorant, ya sí voy a creer que es ese
pedo. Y es de que va a pasar lo mismo. Le va a pasar lo mismo. O sea, va a ser el juego más popular, el shooter más popular que nadie conoce.
Que luego es como cool, ¿no? Acuérdate Counter-Strike cuando jugábamos Counter-Strike hace 2000, ¿qué? 6, 7. Nadie conocía Counter-Strike y era un nicho chiquitito y luego como que explotó cañón. Entonces también lo puede pasar.
Antes de World of Warcraft, Counter-Strike era el juego más jugado en el planeta.
Ajá, y lo que voy es que le pasaba como lo mismo que a League of Legends, ¿no? Que como que todo mundo lo jugaba, pero nadie lo conocía. Era como ese mismo caso por ser tan nicho. O sea, era como PC y lo tienes que jugar a una
¿cuál
PC.
¿Cuál dijiste?
Counter-Strike.
Ah.
Okay. Es como el anti Fortnite, ¿no, güey?
Sí.
O sea, sí. Al Fortnite puede que lo conozcan y no lo hayas jugado nunca, güey, pero al revés, no, güey. No
lo conoces, claro.
Eso sí. Bueno. Y bueno, vamos a las predicciones que tenemos cada uno de nosotros para este año, muchachos, que pinta bastante, bastante flojo. ¿Ustedes qué creen que vaya como a pasar?
¿Quién quiere ser el primero?
A ver, ¿va a haber el 3 o no?
No va a haber nada hasta diciembre. Game of Thrones, si bien nos va.
¿Todo el año va a seguir igual? O sea, sin Olimpiadas, sin E3, nada. ¿Seguimos igual muertos de pánico?
Sí. Va a pasar eso. Este año va a ser
todo público.
Y va a mamar así con una cepa nueva cada semana, que no sé qué. O sea, ese pedo no se va a acabar así.
Yo tengo la teoría de que va a empezar a haber un pasaporte y va a haber como certificaciones de que sí tienes la vacuna y por ahí de junio, julio, agosto, e igual y sí ya se arma como ya eventos más grandes, deportivos, toda la onda, chance y hasta el E3, pero sí vas a tener que presentar tu cartilla de vacunación como perro y te van a decir, ok, tú sí puedes pasar.
No, y va a ser bien limitado, ¿no? O sea, yo me imagino un CES 2022, pero bien limitado, o sea, como con la mitad o un cuarto de la asistencia que solía tener esa madre.
Yo creo que sí va a haber esa cosa de la vacunación y vamos a volver a vivir como vivíamos, pero sí vamos a tener que andar con nuestra cartilla por todos lados un año, dos años, donde no vas a poder viajar sin eso, no vas a poder entrar a eventos sin eso, y los antivaxxers van a tener que decir, pues ya, ponme el maldito líquido, porque no van a poder hacer nada. O sea,
inyéctenme los mitoclorianos.
Sí, échenme los midichlorians ya de una vez. Porque no van a poder hacer nada sin esa porquería y se va a hacer como el... O sea, vas a tener que dar tu certificado de anticuerpos. Y así vamos a estar como un año, dos años tal vez, pero sí creo que vamos a empezar ya a mover el mundo un poco. Porque justo este principio de año nos va a pegar todavía peor de lo que nos está pegando porque estamos en... O sea, los casos vienen y suben y suben y suben y la vacuna ahí está, ¿sabes? Y ya va a haber posibilidades de poder regresar a nuestras actividades. Bueno, también no sé si es mi esperanza o lo que va a pasar. O sea, no sé, pero ojalá, ¿no?
Es que yo le apuesto a que no, Trash, porque la, o sea, aunque está la vacuna, ¿no? Y ya está la distribución de la vacuna, la realidad es que pues un evento como E3 se tiene que tener meses de planeación. Eso. Y cuando tienes una amenaza que puede que algo salga mal o que no puede, o sea, de sí, a lo mejor la vacuna ya está, pero Estados Unidos cierra frontera. Entonces, ¿qué haces si la frontera está cerrada por un tiempo?
Pero solo dejan entrar a gente con vacuna.
Ajá, pero a lo que voy. Y si la mitad de la prensa internacional no tiene vacuna.
Sí, no, no.
O sea, eso es a lo que voy. O sea,
que todos los que ya no tenemos visa porque, pues, o sea, no están abiertas las embajadas, güey, ¿no?
Uh-huh. Sí. Pero pues es que igual, entonces ya nada más para prensa gringa este E3. O sea, es que quién sabe. La neta, no sabemos que ya no sabemos nada hasta que esta cosa se controle. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar.
Sí, no, así, entonces, predicciones E3, tu Trash.
¿Qué porcentaje? No va a haber E3. Sí, no, yo creo que hay un 30% de probabilidades de que haya un E3. Ustedes, como ven, tampoco, ¿no?
No, yo lo veo como 5.
¿Pero?
No, o sea, un E3 presencial como el que nos perdimos.
Sí, sí. Bueno, sí, me estoy mamando con 30. Sí, igual un 10% de que haya un E3. Igual en agosto. Es que si la vacuna se distribuye bien y rápido, la neta ya estamos bien para junio.
Entonces, ajá, pero es un sí muy grande, más bien.
Ajá, güey. Está muy cañón que eso suceda.
Sí, en Estados Unidos llevan que como 4 millones de vacunas, 5 millones, una cosa así, pero pues también llevamos 6 días del año. O sea, no está 7, no está tan mal. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Yo creo que ya por mediados de año ya vamos a estar medio normal.
¿Qué tal va a estar Medium?
Después de jugar Observer, me subió mucho la expectativa, la neta. Y creo que va a ser un juego que va a cumplir, va a ser cumplidor, va a estar chido, pero hasta ahí. O sea, no va a ser la revolución ni nada, sino va a ser como un juego ingenioso, cool. Y después de ver lo que son capaces de hacer, esa imaginación que tienen los de Bloober Team, creo que sí vas a decir 2 o 3 veces, wow, qué pachecada. Como lo dices en Observer, que dices, dude, what? Entonces creo que sí va a estar chido. Esa es mi predicción. ¿Ustedes cómo ven?
¿Cuál? ¿El de Medium?
Medium. Yo también. Ajá. Yo creo que va a ser una cosa que medio va a estar bien, va a cumplir y ya.
¿Va a estar medium, o sea, bien? Medium,
medium, medium bien. Yo le echo un promedio de 7. O también. Sea, un de 7 arriba, ¿sabes? 78 en Metacritic.
Yo le echo un 8.
Yo un 8.3 va a ser mi.
8.4, dice Pedro.
Sí, yo lo veo... En un 7, casi 8.
Sí, yo igual lo veo como 8 cerrado.
Sí, yo sí. También como 8 cerrado, ajá, como chance 8.5 si dices órale, pero chance, no sé, no creo. Pero va a ser bueno, o sea, 8 es ajá, bueno. O sea, la gente ya, ay, 8, guacala, Nacho, está chido.
Sí, o sea, no es malo, y ni siquiera 7 es una mala calificación, 7 es una calificación de un juego, bueno, aceptable, ¿no? Ya 8 es muy bueno, ya 9 es imperdible. ¿Sabes? También está esta percepción un poquito equivocada de las calificaciones en los juegos. A 7 no es para nada un mal juego. O sea, yo
lo veo que solo puede 7. Estar arriba de 8, si no, no vale la pena ni que lo veas.
Y van a salir los PlayStationers a decir, ¡ay, 8, guácala con su juego asqueroso! O sea,
sí.
Van a estar ahí. Ya sabes qué va a pasar. Eso sí lo puedo predecir. ¿Qué otra cosa hay? O sea,
en corto, pues Hitman, bueno, pues no creo que... levante tanto y no va a estar bien.
No va a vender
bien,
nada, yo lo voy a llamar.
Ajá, exacto. No va a vender nada, va a ser un buen juego.
Así
sí,
es.
Sí, pues como siempre le ha pasado a Hitman, ajá, ¿no? O sea, es uno de los mejores juegos que nadie juega.
¿Qué creen? ¿Va a salir hay cosa God of War o no?
Yo digo que no.
Yo también digo tampoco. Que no.
Yo digo que sale primero Elden Ring que God of War.
Uy, esa es fuerte, fuerte declaración, ¿eh?
Sí, yo también no veo God of War.
Según los ritmos de desarrollo de From Software, sí debería de salir este año porque Miyazaki dice que no le gusta que duren más de 4 años los el tiempo de desarrollo porque se pierde la idea original. Uh-huh. Y lo último que hizo el equipo que está trabajando en Elden Ring fue el DLC de Dark Souls 3. Entonces ya pasaron esos 4 años. Yo creo que sí podría salir Elden Ring este año.
Yo también estoy más muy inclinado en que va a salir. De hecho, el top 5 pasado había puesto Elden Ring el número 1 como juego que no iba a salir. Pero ya después de escuchar y leer, investigar y todo eso, híjole, sí, sí llegué a como que a la conclusión de que no, güey, sí, sí va a salir, tiene que salir.
Sí, o sea, sí, yo también
creo que sí, ya se esperaron demasiado tiempo, mucho silencio de radio, ya tiene que pasar.
Sí, yo creo que va a ser de esos juegos como de Elden Ring, el mes que entra, y vas a decir, ajá, ¿what? ¿Neta? O sea, creo que sí va a ser.
¿Halo sale o no sale?
Sí.
Sí, pero 2000, no, ¿sabes qué? No, creo que no. Creo que sale 2022, principios, pero sale 2022.
Yo creo que lo que van a hacer es nos van a dar el multiplayer o una cosa así.
Algo así, ajá.
Y lo demás se lo van a reservar.
Sí, sí, yo también. Porque es que después de ver lo que nos enseñaron, sí es, no, dude, o sea, tu juego está atorado en 2016, güey. O sea, sí, sí, o bueno, no, en 2007, güey, o sea, no.
Y además tienen todavía la bola de hierro que representa a la generación pasada, porque es la promesa de Phil Spencer de no dejar atrás a los jugadores del Xbox One.
Sí, sí,
es una bola de hierro gigantesca que van a estar cargando durante un montón de años. Es así lo que pienso. Entonces, pues es un juego que a pesar de que lo van a trabajar, todavía se va a ver muy viejo.
Pero es que es un año, ajá, como dices, es un juego que se ve más o menos, le calcularía, si me lo hubieras mostrado así, diría como, este juego es como de 2012, es lo que diría. O sea, es para las nuevas generaciones, para el Xbox One. Ajá. Y darle esa pulida que necesita ese juego en un año, nah. Y más con todos los problemas que hay internos en el equipo, nah. Lo veo muy, pero muy, es que esta vez, complicado.
Yo creo que sí por varias cosas. La primera es porque ya dieron ventana de lanzamiento. Sí lo dijeron en otoño y como que aplicaron el guiño guiño que sale de festejo de aniversario. Va a ser 20, ¿no? De Halo. La otra es que Xbox ahorita tiene la gran ventaja de que Xbox ya no tiene que vender juegos. O sea, a Xbox le importan la cantidad de usuarios que tengan. Entonces, si le dices a un usuario, oye, ¿sabes qué? Ten tu multijugador de Halo y a lo mejor las primeras 6 a 10 horas de la campaña y el próximo año llega una nueva aventura. O sea, que te lo vendan como que esta es una parte y el siguiente año llega otra. Ajá, entonces como que sí te lo pueden vender episódico si quieren y no hay ningún problema, porque creo que cuando la gente, cuando ya estás en un modelo de suscripción, que el juego te lo den por partes, pues no te duele tanto a llegar y pagar 1,700 pesos por un juego que te va a llegar en un año.
Es una buena reflexión, me gustó.
Sí, se van a seguir las ediciones especiales y demás, pero va a ser casi pues simbólicas, ¿no? O sea,
exacto. Ajá. Muy bien, entonces God of War no, dicen que no sale
God of War, no.
Yo tampoco creo.
A ver,
Horizon
Super Diciembre 25, o sea. ¿Qué, perdón?
Horizon nuevo, sí, sí, Super Horizon.
Yo digo, sí, que ese es el grande de Holiday de PlayStation.
Horizon sí sale. Ajá, es el Holiday de PlayStation.
Y aparte siento que le va a ir mucho mejor que lo que le fue al pasado. O sea, en cuanto a presencia, bueno, como a recepción. O sea, obviamente los de Xbox van a llegar y echarle hate.
Ah, sí, va a ser un juego de lista.
Pero sí es un 9.4 en escala trash.
Sí, yo creo que va a ser un 9.4.
Ahora yo pregunto, ¿creen que salga Zelda? La secuela de Breath of the Wild.
No. Ya tienen todo. Realmente nada más están haciendo la historia.
Pero lo dices en el año. ¿Lo dices en el año del COVID?
Ay, pero es que ya es tenían esto todo.
Ajá, yo creo que era para este año ese Zelda.
Ajá, yo también creo lo mismo.
Y sí, que no salió y por eso sacaron cosas como la colección de Mario y el Hyrule Warriors, que fue como de, bueno, esto lo teníamos para principios de año, muévelo para allá.
Que también es igual título de lanzamiento para el Switch Pro.
Yo creo que
sería para incluso un muy buen lanzamiento, o sea, que serían, porque así salió el primer Switch, ¿no? Con el primer Bredo, ¿no?
Y el Bredo salió en 2017. O sea, 4 años de Switch y del Zelda pasado, sí me hace sentido una revisión dentro de 4 años de desarrollo, ponle de 3, cuando ya tienes el motor y todo hecho y la base.
Sí, porque sería un estilo, no, o sea, como Majora's Mask, digamos, que es un juego que agarró el motor pasado y nada más como que le pusieron ahí toda una historia nueva y todo un concepto nuevo. Creo que van a hacer eso y sí creo que no lo sacan. Creo que el juego igual y ya está, nada más no lo están sacando porque están esperando el Switch Pro. Sí. Esta es mi teoría. Eso es lo que creo que ni lo iban a aplicar este año, pero dos cosas, pandemia y consolas. Entonces dijeron, no me voy a meter en este rollo, lo sacamos 2021, muchas gracias. Yo creo.
Entonces qué bueno que no lo agregué.
Sí.
Sí, porque estaba pensando, por ejemplo, en poner Elden Ring en número 1 y que en un mes salga el anuncio, ya estaba imaginando así como cosas que envejecieron mal, pum, top 5.
Ah, pues yo dije que salía en 2020.
Sí.
Hellblade. O sea, imagínate, por cómo lo vendieron y por lo que decían. Es que luego también la gente ve los tops y dice, ¿cómo crees? O sea, ya los ve después. ¿Cómo crees que iba a salir? Y tú, pues es que estaban todas estas declaraciones.
O sea, sí, pues ese era mi contexto, chavo. Ajá, o sea, agárrala.
Ajá, también hablábamos sobre, por ejemplo, que el Avengers iba a estar, iba a ser de lo bueno, ¿no? Y el Resident Evil 3.
Es que lo que mostraron no se veía mal, la neta. No. O sea, nada más no pensé, o sea, cuando salió que iba a ser esta experiencia tan predatoria, o no sé cómo decirlo, de que te quieren mantener ahí. O sea, que no iba a ser Game as a Service, pero pues bueno.
Sí, sí. No, ojalá, ¿sabes qué? Yo solo espero que este año le quiten el desarrollo a estos vatos, a Crystal Dynamics, y ya se lo pasen como un estudio secundario, como que el mantenimiento de ese juego, y que ya pongan a chambear en algo chingón esos güeyes.
Sí, pero pues también si los ponen a chambear en algo bueno, pues les faltan 4 años para que salga algo de Crystal Dynamics.
Sí, o sea, no, pero como... pues... sí,
sí, pero de eso que se queden trabados, pues sí.
Ajá, exacto, güey, sí.
Ahora, de los juegos que se tienen planeados, Far Cry 6, no veo por qué no.
Sí.
Va a ser el mismo Far Cry de toda la vida. Uh-huh. Resident Evil Village, que ese sí estoy seguro que sale este año. Sí. Hogwarts, ese hasta a mí se me antoja, que soy cero fan de Harry Potter, pero se ve buenísimo ese mugriento juego. ¿Quién sabe si vaya a salir? ¿Creen que sí?
Yo creo que sí.
Sí, o sea, es que... ¿Por qué no?
Ajá, exacto.
Pero como es pandemia, pues la verdad es que sí, todo está
tumulado.
Va a estar bien raro este año con las predicciones de los juegos que igual, pues no se ven tan emocionantes como las del año pasado.
Uh-huh. Yo creo que también no hemos visto los anuncios chidos de este año.
Sí, no.
O sea, sí, que nos también falta... O sea, por ejemplo, imagínense que saliera este año FIFA 22, güey.
No. Madden, güey, 22.
Wey. No manches, güey. No,
güey. Ya va, para. No puedo.
Otro que yo siento que, estoy seguro que no va a salir y hasta me da miedo que cancelen es Vampire Bloodlines 2.
Ay, es que neto, ese juego entre cada vez, ya lo he dicho varias veces, pero cada noticia que sale es una noticia menos que... hace que el juego sea menos alentador.
Ajá. Porque... es como, Development Hell, ya los vi que están ahí.
Ajá, sí, y siempre noticias de escritor principal sale. Escritor principal es como que puesto a un lado después de sus declaraciones, o escritor principal. Y hablando de escritores, porque el juego es una experiencia muy narrativa, sí, de elecciones y decisiones. Entonces, que los escritores pues estén chafeando así de feo en un juego de ese estilo...
Pero también está la teoría, mi Quake, de que los escritores ya acabaron su chamba y es como, pues, ¿para qué te tengo ahí rascándote el
trasero? Pero no salen como que en buenas condiciones, ¿no? Siempre salen en medio de una controversia. Este es mi problema, que salgan en controversias, ¿no?
Sí, pero ese juego, bueno, lo veo al final, en peligro.
También como que pienso que va a repetir la historia del juego de Troika, porque va a ser muy ambicioso para su beneficio y va a ser de esas... joyitas de culto que no todo mundo va a jugar.
Y se va a ver espantoso.
Se va a ver espantoso, se va a jugar horrible, pero un puñado de jugadores ahí lo van a encontrar como exquisito, como le pasó al Bloodlines original.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y la historia lo va a recordar de tal forma, pum.
Sí, ese juego pero, de culto, pues, las ventas como película no. Francesa, exactamente.
Pero las ventas no.
Luego tenemos Ghostwire Tokyo, yo creo que sí sale, no sí. Le veo por qué no. Ratchet and Clank, de hecho yo creo ya en unos meses lo vamos a estar viendo, no dudo para nada que salga.
No, el Ratchet and Clank, el de Insomniac.
Ajá. Uh-huh. Sí, yo creo que ya está. Sí, de hecho, hasta pensé que iba a ser.
Yo creo que saldrá en verano, ¿no? O sea.
No. Pero lo estaremos saliendo para el trimestre.
Sí.
Me imagino. Y de aquí, pues ya es que en serio no hay muchas cosas tan atractivas. Está Little Nightmares 2, pero ese le gusta a mí y a 4 pelados más.
Uh-huh. Returnal. Sí sale, o sea, ya está programado.
Sí, ese ya está, ese ya es un hecho. Returnal, que se ve interesante, pero pues quién sabe qué onda. Es que no tenemos tampoco muchas noticias. Todos se lo comieron las consolas.
Se me ocurre uno. ¿Qué me sale la expansión de, bueno, el DLC de Cuphead?
Una. De 2023.
Ah, en 2028, cuando hipotequen sus casas que compraron por gracias a lo que vendió.
Cuando paguen la segunda hipoteca de sus casas.
A ver, ¿qué sería?
Yo digo que va a salir en julio.
Yo voy a decir mayo.
Yo septiembre.
Uy, ¿tanto? ¿Sas?
Sí.
Es que yo también es un proyecto de amor y
me voy a la mitad igual como por julio.
Es que también como que sí les recompensó haberse dedicado tanto al primero, ¿no? Entonces creo que están diciendo, no, nuestra forma de trabajar es en serio. Tú siéntate a dibujar, man, y ponte acá. O sea, tómate tu tiempo, artista. Entonces igual y si podrías irse hasta septiembre, aunque ya llevan mucho tiempo en el mugre DLC. Sí, sí, ya sí, es como un juego nuevo, güey. O sea, para el tiempo.
Sí, pero llevan. Creo que va a ser eso. O sea, que creo que va a ser como ya sabes, estos DLCs de CD Projekt Red. Ajá. Así que va a ser otro pincho completo, güey.
Sí, es lo
que
sí yo va creo. A ser un juego. Ajá. Sí, pero pues también ya lo estamos esperando muchísimo. ¿Creen que salga Hellblade este año?
No.
Yo creo que
y es que ese es un gran problema del año. Este es un gran problema de este año precisamente porque es un periodo de transición. Porque el cambio de generación del PlayStation 4 al 5, por ejemplo, ¿no? Del Series X al Xbox One, está muy cañón este cambio. Es un incremento en la potencia de los equipos muy cañón. Entonces, mira, venimos en este periodo de transición donde, no sé.
Sí, no, te entiendo. Cañón, y más con cañón. La pudrienta pandemia asquerosa esta. Uh-huh. Y el juego salió, Senua's Sacrifice, agosto de 2017. Entonces realmente es poco tiempo para tener un juego.
Sí. No. Y aparte no se dedicaron a hacer el 2 acabando el juego. Bueno,
ajá,
¿no?
Estaban haciendo esta, ¿cómo se llamaba? Este que salió ahorita este año, el multi.
Sí, it's a Blade algo, güey. Ajá.
Bleeding Edge.
Bleeding Edge.
Ah, sí, claro.
Que seguro fue equipo secundario y bla, 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 pero...
Pero pues también son un equipo pequeño. O sea, ¿cuándo los adquirió Xbox? ¿En 2019?
Sí, ¿verdad? ¿No?
18, ¿no?
A ver.
Ya no me acuerdo. Pero
ese es un gran problema. Este es un gran problema. Bueno, no es como problema, es un gran detalle. Yo lo vengo diciendo desde que Microsoft empezó a anunciar que estaba comprando un montón de estudios. Está comprando estudios, o sea, son estudios muy buenos, pero no 2018. Tienen atrás como que esos grandes juegos que, o sea, son estudios doble A. A lo mucho. O sea, no estoy diciendo que sean malos, simplemente no tienen ese reconocimiento ultramundial.
Sí, no, pero
Y su acercamiento va a ser de escopeta. Yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. El acercamiento escopeta a Microsoft. Lanzar juegos a lo menso hasta que uno pegue. ¡Pum! Ajá.
El grande realmente es Ninja Theory. Y Ninja Theory, en serio, es por Hellblade, que es un maldito juegazo. Y bueno, yo lo amé. Para hacer de un estudio indie. Y es como su grande. O sea, realmente... Todos los demás lees así, es que compraron 200,000 estudios y los lees y dices,
pero sigue siendo una experiencia muy enfocada, pequeñita, muy bien presentada.
O sea, ¿te imaginas?
O sea, se le nota que en serio sí es un estudio doble A. Perdón.
O sea, el próximo juego de Double Fine no va a ser así, güey, no mames, qué chingonería, ¿no?
O sea, claro que no.
Hablando de Double Fine, Psychonauts 2 este año ya, se supone.
Ajá, ya por supone que este año ese sí no le veo que no, ¿eh? O sea, sí,
yo
no
también. Creo que
va a estar muy bonito. Le tengo mucha fe.
Exactamente. O sea,
lo ven súper bien en críticas, va a vender 3 pesos.
Exacto, 40 juegos.
Pero en Game Pass.
Lo van a amar. Pero en Game Pass. Es bien importante,
O sea, van a ser de esos juegos de nicho. Por ejemplo, Psychonauts, ¿cuántos jugaron el primero? Muy buen juego, excelente. Pero, pues, ¿cuántos lo jugaron?
Pues así es.
Igual Obsidian. O sea, en realidad, ¿cuántos jugaron los Wasteland? Wasteland 1, 2, 3. Nadie.
Sí, son juegos muy de nicho. O sea, los grandes, grandes, pues no. O sea, los grandes, grandes los tiene PlayStation, pero es que también.
Los estudios grandes, grandes los compró cuando compró Bethesda.
Esos son los grandes, pero también. O sea, realmente así que digas, uy, no, el que trae toda la onda ahorita es id Software. O sea, de ahí en fuera. O sea que.
Ay, Arkane sí.
Creador.
Bueno, sí, Arkane.
De nicho, pero sí sacan muy
los creadores de Skyrim.
Ajá, pero es que ahorita no están en buen momento. Esa es la cosa. O sea, dice, sí, claro, crearon Skyrim y que tienen Fallout y tienen. O sea, pero ahorita están con la bota en la cara.
Pues ya que compren Blizzard.
No le llegan al Activision.
O bueno, que quisieron comprar Nintendo, sí vieron esa noticia, ¿no? Y Nintendo se pitorreó en la cara de Microsoft así de... ¿Estás hablando en serio?
Ah, mira, un error. Fist Pump MX hace la acotación. Wasteland es de Obsidian, es de InXile. Pero bueno, es el mismo caso. ¿Quién jugó Pillars of Eternity de Obsidian? ¿Quién jugó Tyranny de Obsidian? Es el mismo caso.
Sí, son juegos de nicho realmente. O sea, no son los grandotes. Y los que sí tienen los grandotes, pero es que también tenemos que entender que Microsoft está empezando en esto. O sea, hasta ahorita fue cuando dijo, a ver, ya vamos a empezar a hacer las cosas bien porque Don Matrick dejó el cagadero de la vida, ¿no? Entonces fue como, ok, a ver, ya, vamos a hacer esto bien. Y PlayStation ya lleva años haciendo eso. Entonces también por eso los exclusivas de PlayStation son tan wow. Y en 2 años, 3 años, vamos a decir wow con las exclusivas que está sacando Xbox. ¡Qué impacto! Es lo que yo creo que va a pasar.
Es que yo también creo que, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Quake y creo que son dos enfoques completamente diferentes. O sea, como que PlayStation sí te saca la de quiero sacar mi exclusiva que venda 10 millones y que sea como el juego del que se hable en el año y que me gane 1000 Game Awards y bla, bla, bla. Y siento que Xbox apunta más como de quiero sacar un montón de juegos de calidad aceptable a buenos. Y para ir rellenando catálogo para que, o sea, como Netflix, pues, o sea, para que la gente pague mes a mes y no sea de, me suscribí en septiembre para jugar, digo, en noviembre para jugar Halo Infinite, sino que sea de, ahorita estoy jugando Halo Infinite, que es como el grande de este año, pero en diciembre sale Psychonauts y luego en enero me quedo por The Medium 2 y luego por el nuevo de Arcane y así como que sigas pagando tu mensualidad.
Pero mira, ahorita que pusiste ese ejemplo, se me hace como Netflix y Amazon Prime, ¿no? Tienes Netflix que saca sus producciones y ya se las sabe, o sea, como que empezaron con eso. Y Amazon Prime tiene pues bien poquitas, la neta que digas, no, es que sí lo honesto, pero tiene mucho contenido y tiene muchas movies también. Entonces es como similar, creo, y todo mundo dice, no, es que Netflix saca sus shows, ¿no? Y si tienes Amazon Prime Video es realmente como para el bulk o para ver alguna serie, para ver The Boys o algo así. Entonces creo que sí. Va por ahí.
Sí, más como juegos quizá no tan despampanantes, pero que todo que la gente está constantemente jugando, por ejemplo, Sea of Thieves.
Sí.
Pronto.
¿Y qué
bueno,
más?
Bueno, ya podríamos... vamos con más velocidad.
Sí, no, de hecho ya vámonos con los comentarios. Sobre... ¿no?
Yo quería hacer solo una. Yo también.
Dilo.
¿Cuál creen que sea? Así, aunque sea paja mental, pero la sorpresa del año. Así que les late, esto va a salir y va a sorprender. ¿O?
Eso es bueno.
La sorpresa del año va a ser un indie.
Yo creo que un control nuevo que aproveche las nuevas mutaciones que vamos a tener a partir de la vacuna.
Y va a aprovechar el 5G que tenemos instalado ya para
el microchip de Bill Gates. Conectado a Microsoft con tu account. Game Pass en el brazo.
Ya nada más te pones la tarjeta así para pagar tu suscripción.
Mi sorpresa, yo creo que va a ser alguien compra las IPs chidas de Konami. Esa es la sorpresa que yo creo este año.
Híjole.
O sea, va a comprar los derechos de videojuegos por cierto tiempo o por ciertas ediciones de los juegos que Konami no está aprovechando ahorita. Yo creo que esa va a ser mi sorpresa.
Konami. Me cuadra.
O sea, alguien va a comprar Silent Hill Metal Gear. Y va a decir, a ver, vamos a hacer, ¿cuántos juegos tenemos Konami? Tienes un juego de cada uno o dos juegos de cada uno, te vendo la licencia y alguien lo va a aprovechar. ¿Ustedes qué creen?
Podría pasar.
Sí, o sea, es que no me sorprendería.
Sí, ¿no?
Más ahorita con Konami en pandemia, no sé cómo le va a estar yendo a sus otros negocios.
Exacto, pues, ahorita con todo lo que son los pachecos. Sí. Van a estar diciendo, güey, te necesitamos varo ya. Y alguien llega y les dice, oye, te compro tu licencia por un juego nada más. Déjame sacar un juego con el nombre.
Me van a decir sobres.
No veo por qué. ¿Ustedes cuál creen que sea la sorpresa?
Híjole.
Así Starfield. Como sorpresa nivel industria. ¿Qué podría pasar?
Sí, que como nivel industria no se me ocurre.
Sí, yo tampoco.
Podríamos predecir que Microsoft anuncia 2 estudios. El que viene rumoreado desde hace mucho tiempo, el estudio japonés. Pero fuera de ahí, yo creo que anuncia 2 estudios más.
Ya, sí, pero, no, pero Game Changer, o sea, si ¿sí crees que sea?
No, que sea Game Changer, así cabrón, como... O sea, que el estudio... O sea, que el... quien esté comprando lo de Konami sea Microsoft. No creo.
Yo tampoco, yo lo veo más por el lado de Sony. Si no es que ya lo hicieron, ¿eh? O sea, tampoco lo
están esperando.
A lo mejor.
Ajá. Y nada más están esperando el anuncio. De hecho, hay un rumor de que Sony tiene 3 juegos que así súper grandes que no ha dicho nada porque pensó que Microsoft iba a sacar algo brutal y dijo, ah, con esto les contestamos. Y como Microsoft no sacó nada muy brutal, dijeron, ah, pues guardamos esas balas. O sea, las damos durante el año y cuando Microsoft diga algo, pum, le sacamos una de las balas. Es uno de los rumores que sirve.
Ok. A ver, esto es light.
A ver.
¿De qué se va a tratar el juego de Star Wars de este año?
No manches.
Ay.
¿Quién sabe? Yo la neta.
¡Mandalorian! No, nah, es muy rápido. Nah, es muy rápido.
Sí, no. A menos que hayan reskineado otra cosa como hicieron con...
Ah, bueno, sí.
Es que tendría que ser juego chiquito. Porque
yo también creo que va a ser chiquito como...
O que reviviera Ragtag, güey. Eso estaría cabrón. Pero pues no va a pasar.
Sí. O sea, como que me latió decir que fuera uno de estrategia en tiempo real, pero no creo que pase.
Ay, ahora sí está muy complicado, güey.
Sí, está perro, güey. Está muy perro.
Sí. O sea, porque está muy cerca el Jedi Fallen Order 2, ¿no? O sea,
sí, demasiado.
¿Y quién estaría trabajando aparte en algo de Star Wars?
¿Ahorita? Algo de naves ya lo acabamos de ver. Ajá.
Pero tiene que haber algo de este año de Star Wars. O sea, es a fuerza.
Sí, Order 2. Contrato, ajá.
Lego Star Wars. Order.
¿Tú dices Fallen Order 2?
Sí.
Está muy rápido para este año. Igual un anuncio. Igual y como anuncio, ¿no?
Sí, ándale, como anuncio.
¿Cuándo salió un Fallen Order 2019, verdad?
Fue a finales.
Sí.
Muy, muy fresco.
Es demasiado rápido. A menos que apliquen la... Pero no creo. O sea, como Sony con sus... expansiones, juego completo DLC, pero no, pues, no veo
también. No, tampoco lo veo. Podría ser Knights of the Old Republic, el remake, ándenle.
O sea, la mera un remake, un remaster.
Ajá, sí, ¿por qué
o no? Como dice Jorge Martínez, Pod Racers.
Pod Racers,
enviar
un pachinko.
Sí, algo casualón estaría padre, pero no me imagino como que toquen la parte de esta era de Star Wars, pero bueno.
Algo de VR, o sea, van a seguir haciendo el Vader.
Ah, ándale, sí, yo creo tal vez un algo de VR yo también.
Ajá. Igual VR. Un Mandalorian VR thingy por ahí, chiquito.
Ándale, no creo que sea demasiado difícil de hacer.
Ajá, así con tu protegiendo tu Baby Yoda.
O una cosa medio para niños tal vez, atacar esa cosa con Baby Yoda, güey.
Podría ser. Lego.
Ajá. No, o sea, los de Lego esta parte, ¿no? Porque eso no los hace Electronic Arts.
También creo que vamos a ver a Microsoft decir que va a implementar los gatillos de hápticos del PlayStation.
Sí, yo estoy segurísimo de eso también. Sí. Desde que vieron eso, ya están ahí poniéndolo en su... ¿Qué iteración sería de su control pro? Mm-hmm. El 3, ¿no?
O sea, yo desde que cuando lo agarré y lo sentí, dije, este es el nuevo estándar. Se acabó, o sea, esto es lo nuevo. Es como cuando sentí el Rumble Pack y dije, wow, quiero esto en todos mis juegos. Cuando agarré eso, quiero esto en todos mis juegos. Entonces yo creo que sí lo van a implementar. Van a decir, ok, no el mismo, obvio, por patente, pero sí van a decir,
sí, yo creo que lo van a meter en las funciones de su Pro Controller. ¿Cómo se llama? El Elite.
Ajá, el Elite. Van a ser como un Elite y van a decir, ah, mira, pero ya va a ser como el control que ya... O lo van a empezar a vender con las nuevas versiones también, ¿eh? Bueno, ya viene incluido, como lo hizo PlayStation con el DualShock. O sea, algo así similar. ¿No? Ajá. Que lo intentó Nintendo y ellos dijeron, ay, sí, mira lo que se me ocurrió, ponerle vibradores a mi control.
Ok. Bueno, ya vámonos con el Super Chat.
Sí, vámonos con el Super Chat. Empiezo yo. Mr. Milk. Yo tengo un problema con mis HTC, es que veo borroso todo y no sé cómo arreglarlo.
Ve al oculista.
Es que puede ser, sí, que lo haya raspado o que estés jugando juegos de muy baja resolución, porque a veces eso también hace que se vea borroso o que no lo tengas bien puesto, que tengas los lentes, el parallax de tus ojos, no lo tengas bien adecuado. Es que me imagino que ya probó todo, ¿no? No, nunca he visto un HTC. Igual y el screen door es muy fuerte en un HTC. La neta, no sé.
Y no creo que sea tan borroso como un PlayStation VR.
Sí, no, el PlayStation VR es el pixel así aquí. Ya después de ver el ¿cómo se llama? El Oculus Quest 2 y ya, te ves el pixelazo ahí.
Es que no has visto un equipo con 1400 píxeles por ojo. Ajá. No, okay, con 2000 píxeles por ojo.
Sí. No, bueno, el tuyo todavía se ve mejor. El ¿cómo se llama? El G2 de Microsoft se ve
tal. Este es de 2160 píxeles.
Uh-huh. Sí,
por 2160 por ojo.
El Oculus es 1800, una cosa así, es muy bajo. Y ahí ya no veo el pixel, imagínate.
¿Cuál es la resolución del PlayStation VR?
Ay, ¿qué será? ¿1400?
Yo creo que 2000, ¿no? ¿O no?
No, ni 960 no mames, por 1080. Sí,
no, pues, te digo que se ve así el grano en el de PlayStation.
Sí, ya. Sí, se ve. No se ve espantoso, pero se ve. Sí. Se nota.
Este año nada de VR de PlayStation, yo creo, ¿no? Se debe esperar por lo menos otro año y yo creo que sí va a ser por lo menos 4K, ¿no?
Yo creo, ándale, por ahí podríamos decir que nos vamos a 2022, ese no va a ser 2021, uh-huh. Pero van a empezar a tisear el VR de PlayStation porque con el DLSS y el poder que trae la consola, con un buen VR sí te puede dar una experiencia similar a lo que te está dando Half-Life Alyx y realmente solo te estás comprando la consola y el visor. Entonces yo creo que vamos a ver un resurgimiento por ahí de 2021 de VR. En 2020 no lo veo, pero sí creo que el PlayStation VR 2 va a ser impactante y va a ser el ¡wow! Y la gente después de jugar Half-Life Alyx va a decir, ok, esto es lo nuevo, esto es lo que quiero para el futuro.
Sí.
Pero eso es para el año que entra. Sí. ¿Qué más?
Luego, sigue Néstor.
Ah, sí.
Bueno, Néstor Godínez dice, problema con PlayStation 5, se crashea con Spider-Man, es el juego o consola, y si se repara con update en los dos más adelante, pues sí ha habido muchos crasheos, yo tuve varios con Demons y he escuchado muchos en Spider-Man, pero según yo ya no había con las últimas actualizaciones. O sea, a mí yo ya no tuve problema con ninguno, ya no se me ha crasheado, pero...
A mí nunca se me crasheó, fíjate.
Checa que tenga la última actualización de todo.
Sí. Fíjate que yo estaba hasta preocupado de que el Play 5 que tengo esté pues mal, esté defectuoso, que me sigue crasheando.
¿Sí? ¿En serio?
Ahorita en Año Nuevo pusieron el que fue el Astro. O sea, el Astro nadie lo está hablando de que crashea y pum, crasheó así en 3 minutos. Híjole. Pero no crean que es crasheos cada 5 minutos, sino son esporádicos. De repente uno, de repente otro. Y ha pasado en todos los juegos, en Demon, en Miles Morales, en Astro, en todo.
Sí. Pero pues no, a mí sí nunca me ha pasado.
Pero bueno, pasa en todos lados, ¿no? Un sistema está...
La PC,
falla. Xbox, Switch. Pasaba en 64, todo. En el Nintendo 64, en todos lados.
Sí, pues es normal, es un aparato.
Sí.
Vas, mi querido, ¿quién le toca?
A Quick, ¿no?
Sí, Quakers. Pues, yo no tengo el docu.
Ah.
Ok, tenemos a League of Carry. ¿Qué opinan de Rey, anunciado de
Riot Games?
Van ustedes.
Perdón. Sí, discúlpenme, mi pésima lectura. ¿Qué opinan de Rey Arruinado de Riot Games RPG? Pues está retrasado, ¿no? Pero bueno, pinta que va a ser de esos jueguitos de nicho para PC, porque tiene toda la pinta de que es de esos estilos, jueguitos estilos Supergiant, como Transistor y todo eso. Pues ya, yo creo que va a estar bueno.
Te puse el documento igual.
Sí, ya lo vi. Dice, ya... amigos de Level Up, saludos. ¿Lo leo o no lo leo?
Sí, pensé que seguía hablando con
él. Ok. Es de Angeroe.
Angeroe,
perdón. Dice,
Angry-ero.
Amigos de Level Up, saludos a todos. Trash, vas a jugar Medium, dice. ¿Qué?
¿Qué este perdón, año?
Es que está bien mal mi resolución.
Está bien mal mi cerebro. Sí, no.
Que este año sea de éxitos y nosotros además de un año de juegazos.
De juegazos.
Perdón, no sé leer en público.
Ok, sí voy a jugar de Medium, obviamente. De hecho, pensé que igual y lo mandaban anticipadamente, pero no. Entonces lo voy a jugar el 28, creo que sale. Y sí, va a ser de los juegos que estoy jugando por Akira Yamaoka. Tengo que ver si me voy a comprar un nuevo disco de Akira Yamaoka.
¿Tienes 360? Digo, 360 de... ¿Tienes Series X tú?
No,
lo vas a jugar en PC. Ok, yo igual.
Sí, sí. Y si lo puedo jugar con VR, mejor.
Ya, voy a apagar la luz en VR.
Le voy a leer el de... ¿Qué? Se me fue la onda. Ya ves, me pegaste tu rareza de Wari. Blast Chocon. Saludos a todos. ¿Qué predicciones tienen con Elden Ring? ¿Sale este 2021? ¿No sale? ¿Regresarán al estilo Souls más tradicional? Ya más o menos hablamos de la fecha de salida. Yo creo que sí va a ser tercera persona. Sí va a ser de peleas, como lo sabe hacer From Software. Pero sí va a tener ese elemento de diferencia. Como fue el parry en Demon's Souls, aquí será... No sé.
Me imagino que va a tener una narrativa más explícita por quién lo está haciendo.
Sí, claro.
Entonces vamos a ver muchos cutscenes y cosas así que no veíamos antes.
Esa va a ser la gran como departura del juego en relación con los demás.
Que va a ser muy raro, ¿no? Ver cinematics de From Software.
Y cinematics como narrado, donde se presenta algo concreto. No esas como cosas vagas que siempre está acostumbrado.
Sí, y aparte narradas por alguien que parece que está sentado después de 4 horas de estar dormido y leer y bla, 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 bla. Y acabar siempre con una risita. Siempre acaban así los diálogos de maldito From Software. No sé si se han dado cuenta. ¿Quién se ha hecho el que siga?
Yo, va. Mr. Mick nos dice, ¿cómo creen que será el Cyberpunk multijugador? Yo quisiera que lo hicieran como el GTA Online. Pues yo creo que sí es la apuesta, ¿no? O sea, como que no...
¿Va a haber multijugador?
Anunció? Es como un proyecto separado, pero del mismo universo y...
¡Wow! ¡Qué flojera, güey! Pues no se me antoja para nada.
Pues sí, mira, es como... Es que esa también es la carnita Cyberpunk, ¿no? O sea, como organizar los atracos y si logran hacer algo así, estaría súper chido.
Ah, bueno, sí, si lo haces como co-op, tipo... Ok, sí, ya. Ok, sí.
Ajá, por ejemplo, no sé, imagínate un cyberpunk siguiendo así muy vagamente las reglas de Payday.
Mm-hmm. Ok, ya.
Estaría interesante, ¿no? Pero también está...
Tú pones la bomba, yo bogueo el coche.
Ajá, mientras vienen un montón de enemigos, ¿no? Sí, y usas tus poderes de personaje, tu equipo RPG y todo eso, ¿no? Aunque también está... Pues la posibilidad de que sea mundo abierto como GTA Online, porque güey, GTA Online está rompiendo el mundo de Rockstar.
Sí, claro. Yo glitcheo el salto y llego por el techo. Va a ser diferente.
Bueno, David Hazard dice: ya que salga el DLC de Cuphead, dice: saludos, amigos.
Saludos,
todos los está esperando.
Así es. Y me toca.
Si quieres, un juego. Dice, un juego de chafa de en el universo de Mandalorian. Es la predicción de Ángel Talamantes.
Así es, sí, seguro algo chafa muy...
Aunque sea pues, móvil. Pues tal vez, por ejemplo, algo con Cobb Vanth o uno de los personajes como secundarios, pues igual estaría no tan mal, ¿no? Si una pelea con... Pues en Tatooine con hombres de arena o cosas así.
Según sé, y corríjanme en el chat si estoy mal, pero es de lo que más o menos me acuerdo haber leído. The Mandalorian sale más o menos del timeline que estaban haciendo para Ragtag cuando estaban haciendo el juego de Star Wars, que luego lo cancelaron. Querían que fuera un Bounty Hunter, querían que fuera tipo Boba Fett, y empezaron como a mover y dijeron, no, ¿sabes? Pero vamos a hacer una serie. Y de ahí sale The Mandalorian, pero...
También hay otro origen que dicen que es que de una película cancelada de Boba Fett, por ejemplo...
Podría ser, o sea, es que quién sabe, todos son rumores, solo sabe George Lucas, pero parece que de ahí sale la idea y pues ya tienen más o menos, de hecho estaba involucrada a Amy Hennig, ¿no? En ese proyecto, no mal recuerdo, y ya estaba como hecho todo el guión, o sea, realmente está hecho toda la preproducción de ese juego, entonces pues no estaría mal ver un resurgimiento de Ragtag, que es un juego que nos fascinaría ver a todos. Y que ya les dio a EA, ya le dijo, dude, a la gente sí le interesa un juego con historia de Star Wars. O sea, ya de Fallen Order no le fue nada mal. Entonces, pues ojalá y lo veamos igual y no este año ni el que entra, pero estaría bien.
Este año hay Battlefield también, ¿no? O sea, como que ya medio ticiaron que iba a haber Battlefield.
Lo regalaron, ¿no? Battlefield ahorita el 2, creo, en Epic.
Ajá, el Battlefront lo regalan a partir del jueves. Y este año sale Battlefield, o sea, Battlefield del de guerra, no del de...
Battlefield toda la vida, me confundo.
Sí. Oye, podría ser, de hecho, no podría ser Battlefront por eso. Es que ahorita que pensaste, dije, bueno, pues podría haber sido Battlefront, pero no pudiera ser porque no saldría al mismo tiempo que Battlefield.
Oye, ¿ahorita? Juan Antonio nos dice qué chafa que no leyeron mi superchat. ¿Alguien sabe cuál?
¿De cuál? ¿Quién dijo?
Juan Antonio Villa.
Villavicencio Sánchez.
Oigan, a lo mejor ahorita que estamos platicando.
Ah, sí, aquí está su superchat. ¿Quién lo quiere leer?
Mientras, déjenme termino esta idea.
Perdón,
de lo amigo. Que decía Wari. Cancelaron un juego de Star Wars hace como 2 años, en 2019, que era de EA Vancouver, y dijeron que parte de ese juego lo iban a rescatar en otro. Entonces, pues a lo mejor eso es lo que sale de Star Wars este año.
Agarraron, reskinearon Mandalorian o algo así y lo sacan este año.
A ver. ¿Cuál era? Échatelo tú, mi Quake.
Dice Juan Antonio
Villavicencio.
Villavicencio, aquí dice.
Ah, Villavicencio, sí.
Sánchez, tocayo de apellido. Dice, feliz viernes, amigos. ¿Ustedes creen que Final Fantasy VII Remake salga para Series X? ¿O ya me lo juego en el PlayStation 4 Pro?
Juégalo en PlayStation 4.
Yo creo que sí sale este año, pero...
No, pero para Xbox.
Sí.
¿Para Xbox? ¿Final Fantasy VII Remake?
Pues la exclusiva de un año.
De hecho, yo ya estoy esperándolo.
Esa sería la sorpresa del año.
Bueno, a mí no se me hace... O sea, el periodo de exclusividad es un año y siempre ha estado como medio confirmado para Xbox y PC. Entonces yo sí, este año sí lo veo.
¿Really? ¿En serio fue de exclusividad?
De hecho, yo estoy esperándolo ya también para PC.
Órale, me acabo de enterar.
Se ha estado hablando muchísimo de eso.
Ok, cool, qué pero, chido. Pues, entonces, pues espérate, según Pedro.
Sí, pero, o sea, no sé si sí este año, porque quién sabe qué tan adelantado lo tenga Square Enix, o sea, sus prioridades y pues pandemia y todo eso, pero ya a partir del... ¿En qué salió? ¿Abril o en marzo? Es que lo retrasaron y ya no me acuerdo. Pero bueno, cuando haya salido, marzo, a partir de que cumple marzo, un año de salido en Play, puede salir para cualquier otra cosa.
Ah, perfecto. Entonces espérate, porque si sale para Xbox, seguro va a tener mejoras de nueva generación.
Que yo me imagino que igual sacarán como parche para Play cuando salga en PC y en Xbox, pero...
Y a ver qué hace la maldita puerta del infierno de 4 píxeles.
La puerta PlayStation.
Sí, la puerta PlayStation 1. Entonces sí, no, pues aguántate. Bueno, nos saltamos este de Chechun Des, decía... Thrash lo veremos pronto en Level Up en VR. Estaría chido hacer algo en VR, ¿no? De Level, pero creo que es muy caro.
Pues un tiempo hubo una idea, amigos. Ahí nada más voy a dejar ese comentario ahí como el teaser.
La recuerdo.
Por si algún día pase. Digan, claro, esa vez Pedro dijo. Yo
sé. Entonces, amigos, algo más con lo que quieran cerrar porque ya muero de hambre.
Pues ya. No, un saludo a todos. Estar aquí, los quiero mucho. A todos, abrazo.
Un gusto.
Yo me metí, nadie ni me invitó. Muchas gracias por no correr.
Ya voy a actualizar la llave. Porque aparte llegas con tu micrófono acá y no. Y llega así.
Comiendo, micrófono a todos, sin luces.
Bien patrón el Wari hoy.
Perdón. A ver, ¿qué les parece si cerramos el Level Up Show con Wari Polo leyendo otro mensaje de Angry Row?
Para que sea larguísimo y bien difícil de leer.
Ajá, en ruso.
Ahora sí le voy a poner triple zoom, güey.
Es el de hasta abajo, que no sé por qué está tachado.
Ok.
Ya.
No, pero ya es lo que acaban de leer, ¿no?
No, acaba de
llegar. No, dice, Final Fantasy VII sale directo a Game Pass. Pueden revisar todos los juegos que hay de Square Enix en Game Pass. Yo estoy jugando Dragon Quest 11 gracias a Game Pass.
Sí, es Final Fantasy 12.
Tres veces Game Pass.
Sí. Todos juegan
Dragon Quest. Y además, 12. Ese Dragon Quest, o sea, el ejemplo de que está tan bueno es de que ya lo han sacado durante tantos años en todas las plataformas habidas y por haber.
Jueguen años seguidos. 4, sí, si contamos la versión.
Dicen que es de los Dragon Quest más accesibles que hay, ¿no?
Sí, es una joya de RPG.
Creo que es de los mejores que han sacado la generación pasada.
Ah, chale, sí lo voy a jugar. No sé si tenga tiempo.
Es muy, 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 muy RPG clásico, así de Super Nintendo. O sea, como el estilo de diseño, pero es una joyota.
Nice. Nice, muy bien. Entonces, pues ahí lo tienen, muchachos. Esas fueron nuestras medio predicciones y nuestros recuerdos de lo que dijimos que íbamos a ver este año, que pues nadie se iba a imaginar que iba a estar tan espantosamente feo. Pues bueno, sí, ya muchísimas gracias por estar con nosotros, muchachos. Nos vemos el próximo viernes. No olviden checar levelo.com para toda la información de videojuegos, donde el buen Pedro y su equipo están teniendo todas las noticias ahí al momento. Y pues sí, feliz año, el segundo Level Up Show del año. Ojalá y este año no esté tan espantoso. El sexto día ya estaba quemado el Capitolio. Entonces, ojalá y no sea un augurio de lo que viene, o al menos que en videojuegos sea como 2020, que estuvo bastante, bastante bueno. Entonces, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes, muchachos. Hasta luego.
Adiós.
Bye, bye. Cuídense, amigos.
Este programa fue creado y producido por Level Up y distribuido por Half Dev. Productor ejecutivo, Gus Lanceta. Gerente de proyectos, Lidia Ronconi. Producción, Luis Sánchez. Finalización, Enrique Machado.